causa y hayamos ganado la Euro.
Y luego solo quiero enseñarte esto, que ayer hicimos un reportaje en Marca titulado Un pasito para adelante, María. ¿Te gusta?
Muy, muy original. Lo vi ayer, que, verdad, que me lo pasó mucha gente y la verdad dije, jolín, qué currazo la gente cómo piensa el Un pasito para adelante, María. Así que muy guay.
¿Te gusta la canción o no?
Hombre, pero no voy a cantar, ¿eh?
Vale. Te prometemos que no, no María, no, no, te prometemos no.
Pues Sergio, se tiene que marchar ya, María, sí, que tiene que cumplir marchar con los horarios, así que mira, ojalá que el pasito para adelante salga bien, ojalá que estemos en el postpartido celebrando y disfrutando de una gran victoria, y bueno, empezó todo con el ascenso del Oviedo, ojalá que con la Eurocopa saques de honor, en fin, que ojalá salga un gran partido. María, dice todo el mundo de ti que es difícil sacarte de quicio, en esta entrevista tampoco lo hemos hecho,
no,
así que
no,
lo dicho.
No hemos querido apretar, no hemos querido apretar.
No, desde luego. María, muchísimas gracias.
A vosotros, gracias.
Muchas gracias, María, y mucha suerte, ¿vale?
Sí, se marcha ya María Méndez, que me van a matar en la federación, pero mira, se está yendo ya, que se tiene que ir a cumplir los horarios. Le agradecemos mucho que haya estado aquí con nosotros. La verdad que todo el mundo que habla de María lo hace con un cariño gigante. Y nada, te corto, Sergio, que me van a... Ahora me toca que me echen la bronca por tu culpa.
Venga, por cierto, muy guapa la camiseta que me llevas, que te estamos viendo en YouTube, ¿eh?
Sí.
Muy chula, ¿eh? Ahí está. Gracias, Parra, luego hablamos, ¿vale?
Un abrazo muy grande, Sergio.
Venga, pasan 4 minutos de la 1 de la tarde, paradita, pausita en el camino y seguimos.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Es la hora, es el momento de un programa de MMA en Marca. Y lo hacemos a lo grande, de la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España. Llega El Último Asalto. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto. En Radio Marca, la radio del deporte.
¡Me gusta el deporte!
Me gusta Radio Marca.
Pero todo, ¿eh? Me da igual que me eches fútbol, que baloncesto, que básquet.
Sergio, baloncesto y básquet es lo mismo.
¿Ah, sí? Hasta el curling me gusta.
Radio Marca, la única radio solo de deporte. Y vamos a hacer una promo de Directo Marca con Rafa Sauquillo de lunes a viernes de 1 a 3, diciendo que tenemos el mejor deporte, el mejor tiempo de opinión en el corrillo, la participación de los oyentes y mucho más. Pero nos ha mandado este mensaje un oyente.
Vamos, Sauki, empieza. Que este programa no tendría sentido sin ti, ni esta radio, ni este mundo, ni este planeta.
Vaya, hombre, no para tanto.
Directo Marca con Rafa Sauquillo. De lunes a viernes de 1 a 3 en Radio Marca, la radio del deporte.
Por favor.
Yo lo que he dicho es tal y cual, en aquel momento. Y porque me pilló ahí, puedo decir en primicia...
¿Te has perdido algo de Radio Marca?
¿Qué dijeron?
Pues te vas a los podcasts de Radio Marca y lo vuelves a escuchar cuando, cómo y donde quieras.
Puedo decir en primicia...
¿Incluido Roberto Gómez? Hombre, Bobby más que nadie. Y Varela y Del Campo, y Amaro y Sarquillo y Vicente y los... Radio Marca. Si no lo escuchaste, lo tienes en podcast. ¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis?
Es siempre igual. Un baloncito.
Radio Marca se emociona.
Línea Directa es la segura favorita entre sus clientes, pero no solo entre nosotros, los que vivimos aquí. También entre los Nevermore, donde vive Miércoles Adams. Pues sí, por eso, tanto si vives en un chalet, conduces una moto o tienes gato, como si dirigas un internado gótico, tu moto tiene colmillos o tu mascota es un licántropo, en Línea Directa te lo aseguran. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com y te mejoran el precio de tu seguro directamente. Y 7, una hora menos en Canarias, está Roberto Gómez. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Qué poco te ha costado llegar a presentar programas emblemáticos.
Has visto, ¿eh?
En la radio deportiva te has cargado de un plumazo a Sauquillo.
A Vicente, a todo el que se me ha por delante.
No te has cargado a Varela, porque...
Pues de milagro.
Ahí ni se te ocurre que está Michito, que me cuida mucho. Bueno,
sabes que no.
Si haces una limpia ahí con Felipe del Campo, tampoco pasa nada. Te haces triplete.
Bueno, es verdad.
Estás viendo muy bien. Lo importante, o sea, no pienses... Yo cuando... Ya te cuento que tenía tu edad. Yo estaba con Brotón, con Parrado, con Fernando Soria, con Enrique Gonzalo, en la serie se iba García o se iba esto. Estaba yo loco porque se fueran de vacaciones. Y además lo aprovechábamos. No, ya duraba el programa más que nada. Entrevistábamos a todo el mundo, nos hacíamos unos programas en el clavo. Enseguida había una llamadita. Oye, no os esforcéis tanto, bajar un poquito el pisto.
Bajar el límite un poquito, ¿no? Oye, que yo, mira, en este verano he hecho Marcador, he hecho Buenas Noches y Buenos Goles, y ahora este formato nuevo del programa de verano que incluye a Ortega y a Sauquillo, así que telita.
Lo importante es que lo hagas con ilusión.
Eso siempre, Robert.
Respetando siempre a la gente que se ha ganado y que, como tú, el estar en la radio por tu profesionalidad, por tu conocimiento, por tu ilusión, y nada, y seguir un poquito la línea, ¿no? O sea, si hay algún cumpleañero y te toca un cumpleañero, nada.
Pues habrá que felicitarlo.
Micro tertulia de estar de Sauquillo, como dice Sauquillo, micro esto que de,
el no, corrillo, no, que dice, el corrillo.
El corrillo. Yo voy a llamar a Hostal Rich, al profesor San Martín y eso, para no perder tampoco la tónica. Y además, no hay cosa más bonita que hacer la radio en verano.
Es verdad.
Porque más triste, no, o sea, para todos los oyentes, en verano la gente está mucho más relajada, lo escucha. Bueno, en Madrid ahora, a ver si vuelve pronto Almeida, le quedan todavía unos días.
¿Dónde está el alcalde, Robert?
Pues está en la sierra estos días, hablé el otro día con él, y además estuvo en la presentación virtual, por supuesto, de la etapa de Alpardo, se iba a ir ya para Sotogrande unos días, pero ahí sí vuelve, porque no veas cómo está el tráfico, que se pongan las pilas Inmaculada, Sanz y Caravante y compañía, los que se han quedado,
Sí.
Porque con el alcalde de la ciudad funcionaba de cine, hay una cantidad de atascos, es cierto que hay obras y todo esto, pero en fin, que vuelva pronto al medio.
Si es que yo no sé cómo no te ha dejado a ti el trono, Robert.
No. Está muy bien en manos de Inmaculada y de Borja y de todo, pero es normal que haya muchas obras en verano. Estoy en Francia estos días, está unos días, y me doy cuenta de una cosa, la fuerza, esto lo vemos lo dice Nacho, indudablemente todo especialista del Tour de Francia. Y
increíble, acabamos de hablar con Machín, el director del UAE, el director del equipo de Pogacar, nos lo ha metido Nacho en directo, es increíble, nos dice que hay un ambientazo y todo gira en torno al Tour allí,
No, y en torno al Tour, date cuenta que además, pues la zona de los Pirineos y todo esto, pues el etapón de
el,
estos días.
El sábado fue increíble, etapón del sábado.
Y luego está en Pogacar, que no hay que presionar a Javier Guillén. Guillén el otro día en el Alpardo dio la primicia que él cuenta que viene, pero que hay que esperar, no podemos estar todos los días, que si viene, que si no viene, porque luego ocurre cualquier circunstancia, él tiene toda la ilusión, todo está preparado para que venga, y luego, sinceramente, Sergio, pues no la palabra decepción, porque el deporte, para mí no hay decepción, ¿no? Sino, joder, es que el primer español, ¿en qué puesto está? ¿En qué puesto está? Dímelo.
Pues está fuera del top 10, yo creo.
Sí. O sea, claro, que si nuestra aspiración es meter a un ciclista entre los 10 primeros y con eso nos contamos y nos encontramos satisfechos, pues después de lo que ha sido, es y espero que siga siendo el ciclismo español. Yo otro día cuando estaba en Pamplona, que estuve con Indurain, estuve allí, me hizo una ilusión tremenda, o sea, lo que es Indurain, lo que es Perico Delgado, lo que es Contador,
el Bala, Valverde también.
Valverde, todos lo que son, lo que significa, lo que es, y ver en este momento la situación, y joder, dice, no, es que el primero está en el puesto 13, a ver si metemos a alguien entre los 10 primeros, o sea, yo, antes lo primero que veía en una escapada es a ver qué español había.
Está Carlitos Rodríguez, de Lineos, que está apretando en estos últimos días. Mira, ha conseguido llegar al top 10, está noveno. Es cierto que a muchísima distancia, muchísima, sin opciones para podio.
Sí, pero tú me captas lo que yo tengo que decir. Sí. Que nuestra aspiración es que tengamos ciclistas entre los 10 primeros.
Cuando antes era luchar por el podio, incluso ganar el Tour.
Era complicado. Y luego, la selección española de mujeres, espectacular. O sea, están jugando de cine. Están
muy
jugando
bien.
Muy bien. Están jugando de verdad. Además, se les nota, su única obsesión es ganar. No tienen nada, están relajadas, el ambiente aparentemente es magnífico. Lo que me ha sorprendido es la cantidad de penaltis que se han fallado, Sergio.
Sí, es verdad. El 42% de los penaltis, leía ayer a Menayo en las páginas de Marca.
Joder, 42% son mucho, y luego sobre todo, hombre, puede ser también por la presión. No están acostumbradas, ni me ocurre también en el equipo de fútbol de hombres y de chicos, a lo mejor el jugar con la presión. Y además, si es en tu país, además, donde estás jugando, pues te juegas. Date cuenta la que liamos nosotros a Morata por fallar el penalti, ¿no? Entonces, yo creo que ese puede ser uno de motivos de la presión, pero hay un gran nivel, y sobre todo lo que hay es una grandísima ilusión en que la selección española, esta selección, pues esté muy arriba. Está muy frío este tema de los fichajes, ¿no?
Sí, está la cosita parada. Bueno, hoy se ha confirmado, ayer confirmamos, precisamente aquí en sintonía de marcador, con servidor al mando, que estaba llegando Rashford, Marcus Rashford, procedente del Manchester United, fichaje flamante del Fútbol Club Barcelona.
Bobby, es una cesión, ¿no?
Es cesión con opción a compra, pero no sé qué te parece a ti la incorporación, porque bien, mira, Ferran Torres, Fermín, Lamine Yamal, Rafinha, Dani Olmo, tienen un equipazo,
pero además con una situación, Sergio, que es que el año que viene el Barcelona tiene muchas competiciones, bueno, como el Madrid, como el Atleti, tiene muchísimas competiciones, tiene Liga, tiene Copa, tiene Supercopa de España, Supercopa de España, tiene además la Champions, no sé, tiene
y el año que viene hay Mundial, Robert, también.
Y el Mundial, que se aprieta el calendario. Es una estos días voy a ir a Huesca con Tebas, a ver si, ¿hasta qué día estás?
Yo estoy hasta media de agosto, yo creo.
Sí, voy a ir el 8 de agosto porque su hijo, que es torero, el otro día presenté la feria de Huesca donde va a torear, y va a ir el padre, y entonces, pues si quieres el día antes, pues me acerco, no tengo inconveniente, y le metemos al padre y al hijo, y de paso le hace alguna preguntita de estas que me gustan tanto del calendario.
¿Cómo sabes lo que tengo ya en la recámara, eh? ¿Cómo lo sabes ya, eh?
Los árbitros, los horarios, sobre todo los horarios.
Es que...
¿A quién se le ocurre poner el 15 de agosto un partido a las 5 de la tarde?
Es que, mira que hemos criticado el Mundial de Clubes y los horarios, pero es que aquí en España, vamos, no hemos tomado nota, no hemos visto que el espectáculo se viene abajo con esas horas y con ese calor intempestivo.
¿Y dónde está ¿dónde está tu amigo Ganzo? ¿Dónde está Ganzo? La fe, los futbolistas tendrán que decir algo. Y los equipos médicos de los equipos, que la Organización Mundial de la Salud hablaba de, precisamente, de recientemente, como no podía ser de otra manera, de las medidas, y además es como ejemplo casi. O sea, date cuenta, tú jugarás a las 5 de la tarde cuando estamos diciendo que la gente, por supuesto, que no trabaje. O sea, yo cuando veo a operarios del servicio de limpieza o cualquier operario del Ayuntamiento de Madrid a la 1:30 con este calor trabajando, digo, iros a casa. Pues yo iros a casa porque no puede ser.
Estamos pidiendo
aquí que jueguen a las 5 de la tarde. Yo creo que tienen que ser las autoridades médicas, la última parte de las deportivas, las que digan, oye, vamos a ver, si no se puede disputar un partido por razones de seguridad, no se puede disputar un partido a las 5 de la tarde, que me parece que ya hay horarios previstos a esa hora, ¿no? Para la primera o la segunda de la segunda jornada.
Sí.
Y luego otra situación que es importante. En Vinicius, déjate del rollito este que te traes por ahí, que si Vinicius tiene que ir, que si Vinicius, déjate, no toques las naricitas. Vinicius es intocable. Vinicius,
yo solo pregunto, la gente es la que ya sí, sabes, la gente.
Como
yo...
es habitual a ti, con una mala leche para que todo el mundo empiece a sacar a Vinicius de.
¿Cómo
te conozco? Y luego, Rodrigo, lo que pasa es que Florentino no quiere que se vaya Rodrigo, ¿no? O sea, es otra cuestión, pero a lo mejor alguien tiene que salir y decía la verdad ante Torres. La verdad es que hasta después de...
¿Qué va a pasar con Gonzalo García?
Gonzalo, ¿no? Ángel Torres ha hablado y sigue esperando una contestación del Real Madrid.
O ¿tú sea, crees que va? ¿Qué crees que va a pasar,
Robert? No lo sé, depende. Pero hay un tema de imagen, ¿me entiendes? O sea, si el Madrid no ficha un 9, un futbolista referencial ahí arriba, y se queda sin Gonzalo y no marca goles y enteramente goles con el Getafe, pues se lía la Mundial. Pero bueno, si traen un futbolista, bueno, el chaval lo que más le interesa es jugar, o sea, y jugar bien, ¿no? El Madrid está haciendo un equipazo, el que lo está haciendo espectacular también el Atlético de Madrid, rejuveneciendo. Y además,
¿qué te parecen los fichajes? Cardoso, Baena, Thiago Almada, Ruggeri.
Soy de Baena, A mí me parece que es un jugadorazo, titular, indiscutible en cualquier equipo, en la selección española. Por cierto, el día 14 da la primera prelista, Luis de la Fuente, sí. El día 14. Si para entonces estás, ahí ya puedes decir, es que no ha hecho la mili o ha hecho la mili Gonzalo. Porque el otro día te escuché, sí. Le pegaste unos palitos, sí, a Luis de la Fuente.
Patinó un poquito, porque sí que había jugado en la élite.
Pero vamos a ver una cosa, pero tú sabes lo que ha tardado Raúl en debutar con España, Fernando Torres y Iniesta.
Claro, pero al seleccionador Bobby se le olvidó que tardó nada, 3, 4, 5 partidos como mucho en convocar a Lamine Yamal. Es cierto que es Lamine Yamal, por supuesto. Hombre, y eso no se puede escapar.
Si tarda 2 años Luis de la Fuente en Sergio en llamar a Lamine, pues si tarda 2 años, pues le mandamos ahí para Aro a vendimiar, ¿me entiendes? Hombre, por favor, ya acabó y tardó demasiado. Bueno, ya había estado en la sub-17 o en la, no sé en cuál estuvo, ¿no? Una de estas dos, ¿sí? que estuvo con Julen Guerrero en la sub-17, en la sub-19. Y luego, sobre todo, hay otra cuestión que es muy importante también, que en esa lista, vamos a ver, ¿Morata por fin se va con Cesc Fàbregas?
Eso dicen, Robert, te quería preguntar a ti si sabes algo.
Dicen a Fabricio.
Dicen que se va al Como.
Yo, preguntárselo a Fabricio, preguntárselo a Mateo, yo dije...
Mateo Moreto, que es el nuestro.
Sí, preguntárselo, yo dije el 7 de febrero del año pasado que se iba al Cross y se fue o no se fue, y lo dije el 7 de enero, ¿o
es
no?
Es verdad, aquí las cosas como son.
Dije el 27 de noviembre que viene Xabi Alonso, ¿no te acuerdas que lo dije el 27
sí,
de noviembre?
También.
Viene, te dije lo de Gonzalo, pero preguntárselo a Fabricio, porque no solo a Mateo, a ver qué es lo que dicen.
Si tenemos a nuestro Fabricio Romano particular, que es Roberto Gómez, por favor.
No, yo no soy Fabricio. Yo no soy Fabricio.
Oye, Robert, ¿tú crees que Xabi Alonso va a intentar convencer a Vinicius y a Mbappé de que hay que bajar, hay que presionar y hay que sacrificarse como lo hace, por ejemplo, Dembélé, Barcola o Doué en el PSG?
Estoy encantado con Xabi Alonso, ha sido un valiente, ha llevado al equipo, le ha preparado, le ha ordenado en los días, es un magnífico entrenador, todo el mundo le ensalza, lo ha hecho Guardiola, lo ha hecho Vicente del Bosque, lo ha hecho todo el mundo, tenemos una cantidad de entrenadores buenísimos, la mayoría son del norte, ten en cuenta, ahí está Valverde, está Yagoba Arrasate, está Imanol,
está Unai,
¿quién más nos queda? Arteta.
Sí, que lo está haciendo muy bien en el Arsenal, muy bien.
Tenemos una generación de entrenadores. Date cuenta que en la final podía haber sido dos españoles, Luis Enrique y Pep Guardiola y el propio Luis de la Fuente. Date cuenta el espectáculo que tenemos y Santi Denia, que ha ganado una medalla. Tenemos muy buenos entrenadores. Déjenos tranquilidad. Vamos a ver, no podemos quitar a todas las horas el trabajo a nuestros amigos de 4 a 7 de la tarde, Sergio.
Es verdad.
Si empiezo yo aquí ahora a hacer la competencia a Miguel.
Eso es.
Viene Miguel y luego se enfada conmigo. Dice, sí. No podemos hacer.
Tengamos la fiesta en paz, que es verano.
De 4 a 7 los escucho todos los días y atentamente los sigo mucho y que ellos, todas las cosas que comentan, sobre todo porque hablan de jugadores y además eso lo hacen magnífico.
Yo soy un poco pizarrita, Bobby.
Y todos somos pizarritas.
Produzco el programa ahí desde la pecera y me he vuelto pizarrita y
no me has llamado nunca.
Y a muerte con ellos.
Cuidado que te ha fallado gente y no me has llamado nunca.
Siempre estás en mi cabeza, Robert, eso ya lo sabes tú.
Y luego lo tenía bastante cercano. Les aprecio mucho.
Claro que sí.
Me acuerdo sobre todo mucho del día de la eliminatoria del Real Madrid Atlético Madrid. Que todos estábamos, yo me incluyo, en los 10 primeros minutos con tensión, del minuto 10 al 20, el primer gol, y del 20 al 30 al segundo, 90 minutos ni un gol, ¿me entiendes? es muy difícil, pero yo entiendo a los analistas, el Getafe ha fichado
Oye, fichajones los de Ángel Torres, ¿eh? Kiko Femenía, que repasamos el otro día. O sea, unos jugadores muy, muy buenos que vienen a reforzar una plantilla para un José Bordalás que estoy seguro, no dudo de él nunca, de que los va a exprimir al máximo.
Lo va a hacer y va a correr, hombre. Necesita, vamos a ver, que se ponga, que esté bien Borja, el Mayoral.
Sí.
Vamos a ver qué pasa con Alderete, si se queda o se va. Alan Barry, ¿quién es el otro? Luis Milla, alguien tiene que salir. El Getafe tiene que vender a dos, Sergio. Tiene que vender a dos futbolistas. Tiene que vender a dos para poder fichar, más allá de los cedidos que pueda traer del Real Madrid, del Atlético de Madrid, de donde sea, ¿no? Entonces él tiene que hacer dos fichajazos, pero, o sea, fichajazos para el Getafe. Él está, y el presidente con Gonzalo, obsesionado con Gonzalo, ojo, que se lo había pedido a Raúl en Navidad, el año pasado.
¿Sí?
Y Raúl le dijo, no, espera, entonces sí, se lo había pedido, y entonces eso pues le ocasionó una obsesión al presidente, porque lo había visto. Que, por cierto, una cosa que me acuerdo con Gonzalo, yo soy adicto, y lo repito, a ver en Real Madrid Televisión. Es cierto que bajo el volumen la mayoría de las veces, pero...
No digas eso, Robert.
Bajo el volumen, pero cuidado que he escuchado y que me trago chupete, alevín infantil, tal y cual. No, yo no había escuchado hablar a mucha gente, y cuidado que hablo, pues sobre todo cuando estoy con los chicos de La Morena y con el equipo de La Morena en los torneos de José Ramón, hablando de todas las categorías, y yo que veo, repito, que yo veo Real Madrid Televisión, a mí no había escuchado yo mucho hablar de Gonzalo, lo mismo que de otros chavales. Sí oyes hablar mucho, ¿me entiendes?
Sí.
Pero yo de Gonzalo no había oído hablar. Siempre hay uno que te dice, joder, hay un 7, hay un 9, hay un 10, hay un coste, hay un portero. Tal,
bueno, tú sabes, igual que ya. Yo, muchos años llevas en el fútbol, que a la élite no siempre llegan los mejores, llegan los más constantes, pero, y los que poco a poco van mejorando.
Sergio, me refiero, tú por ejemplo, de Lamin, joder, yo me acuerdo de Lamin en Dubái, y en el torneo que lo ganó, joder, estábamos Vicente del Bosque con Patrick Kluivert, la madre de José Antonio Reyes, el chaval del Real Madrid, y estuvimos hablando de Lamin, que fue el que ganó, y he visto torneos por ahí, joder, que no, yo he visto todos los torneos desde La Morena, y siempre va el Real Madrid, y siempre hay dos o tres chavales, el hijo de Marcelo, el otro, el que los conozco a todos, los chavales que además luego se acuerdan de mí. El otro día en la presentación de Getafe, los chavales se acordaban porque habían jugado con el Getafe, al Alpardo, el cadete. Pero te quiero decir que lo mismo que, ¿sabes lo que me gasta lo que te digo? Que lo mismo que hay un futbolista ahí.
En la temporada 24-25, la pasada en el Castilla, 36 partidos, 25 goles, 4 asistencias. Si eso no da para hablar de Gonzalo.
Sí, hombre, pues sí, pero tampoco ya. Fue una sorpresa.
Ya.
O sea, si el Madrid hubiera tenido pues, cualquiera por ahí, no hubiera debutado, que por otra parte era normal, porque lo tenía bastante claro Ancelotti, ¿no? Lo que tenía que hacer. Yo el otro día en el campus de Vicente del Bosque, qué ilusión me hizo ver a todos los niños ahí en precisamente en el campo que lleva su nombre.
Sí.
Ahí en los niños hablando de sobre todo le cocinan a Vicente y le preguntan cosas, niños de 8 y 10 años del Mundial, que por supuesto ni los habían encargado sus padres a los niños.
Pero es que eso ha calado. Entonces, tanto, Robert, que lo tenemos tanto, claro, lo tenemos así.
Eso está caladito y nada.
Eso está. Bueno, Robert, que pues...
Voy ahora con el comité. Bueno,
venga.
Hay un programa que se llama El Pebetero.
Sí.
Es un programa muy bueno. Presenta Juan Carlos Rivero, el mito. Cuando no está Juan Carlos Rivero, habitualmente lo presento yo.
Entonces será mejor todavía.
No, con Rivero sí está muy bien el programa.
Sí.
Y además hay muy buen rollo, está allí Graciela, está Fernando Ramos, está Lourdes García Campos, de esta casa va muchísima gente, va su director, Gerardo...
Sauquillo también.
Juan Sauquillo, sí, que ha cambiado las vacaciones para ir precisamente hoy. ¿Quién más va? Bueno, José Rodríguez también va.
Nuestro José.
Va muchísima gente.
Sí.
Bueno, va... va muchísima gente del periódico.
Pues estaremos pendientes de
sí, luego si eso, ¿a qué hora acabas?
Acabo a las 4, así que fíjate si tengo horas.
No, pues si quieres, luego te meto una entrevista con Alejandro Blanco, venga. Que ahí tiene noticias muy importantes.
Pues venga.
¿Me entiendes?
Pues venga.
Oye, un placer. Te he
placer
rellenado
es mío.
Minutitos que te han venido muy bien.
De lujo. Nunca es un relleno esto. Es una cosa más del programa. Es una sección más que a partir de ahora vamos a hacer todos los días. Roberto Gómez, ya lo anuncio, como colaborador del programa. Vale.
Que lo mismo se mosquea alguno.
Vale.
Mucho.
Vale.
Mañana está mi madre. Pero de momento mañana está misma hora.
Venga, perfecto. Ahí le dejamos. Roberto Gómez, gracias.
Se te quiere.
Un abrazo grande. Antes de irme a Publi, saludo a Adrián Benedicto, que está por ahí. Hola, Bene, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué pasa? Buenas tardes, Sergio. Buen rato de Bobby, ¿eh?
Una y cuarto habíamos quedado, ¿eh?
Sí, bueno, no pasa nada. Hay que decirle a Bobby, por cierto, que aparte de escuchar la pizarra, que luego viene el programa bueno. Está el Adrián normal y el Adrián bueno, en este caso, de 7 a 11.
Es que se lo he dicho luego, ¿eh? Le he dicho, ¿será con Adrián Benedicto en marcador? La pizarra. Y ha apuntado rápidamente a los pizarritas. También está por aquí don Marcos Bernat. Hola, Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sergio? ¿Está en casa? ¿No viene este tío?
Hombre,
este señor
es un grande.
Se cree un streamer.
Claro, ya entra en la radio desde casa, como debe ser. No. Y después de Roberto Gómez, o sea que, claro, que esto ya es
vamos
poesía.
A ver, antes de que vayas a Publi, hay que aclarar una cosa. Adrián Benedicto entra a las 5 de la tarde a la radio. Que el sinvergüenza de Marcos Bernat esté ya en la radio no implica que alguien tenga que hacer más horas todavía.
Yo creo que ha dormido aquí porque anoche le daba el testigo a las 11 de la noche para su buenas noches y buenos goles. Seguimos hablando, me parece que salió de la redacción, acabó el programa a la 1, entre que se queda ultimando cosas y tal. Me imagino que saldría a las 2 de la mañana y a las 12 y media, 1 menos cuarto, estaba aquí. O sea que imagínate.
Me he contagiado del espíritu de Roberto Gómez.
Sí.
El periodismo no tiene horario, Adrián.
No, el periodismo, Adrián Benedicto, se hace en la calle, no detrás de una pantalla. Como dice siempre.
Ahora hace mucho calor, ¿eh?
Es verdad. Tengo que ser sincero, estoy aquí porque tengo que grabar una cosita, un programa especial de verano, una coladita de nuestro Pablo Parra.
Nuestro querido Pablo Parra.
Para el final, como buena costumbre.
Oye, habéis escuchado el inicio del programa. Hoy mi debut, no es por nada, pero mi debut aquí de 12 a 4. Hemos tenido al director del UAE, el equipo líder de este Tour de Francia y de los mejores equipos de ciclismo, y hemos tenido a María Méndez, jugadora de la selección y que apunta a titular contra Alemania, o sea que nada mal, ¿eh? Roberto Gómez y vosotros, ¿qué más se puede pedir? 1:30 de la tarde, enseguida estoy con estos dos mastodontes, Adrián Benedicto y Marcos Bernat, para analizar y destripar todo lo que ha acontecido desde anoche, que acabó Buenas Noches y Buenos Goles, hasta ahora. 1:30, seguimos en esta Radio del Deporte, Radio Marca.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Si hay deporte en directo, ¿qué haces?
Nada, aquí, conectando el marcador. ¡Vale, ya funciona!
A ver, dale. Madre mía, cómo suena. Ya sabes, si hay deporte en directo,
marcador con Pablo Parra.
Radio Marca, la radio del deporte. ¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte. ¿Lo veis? haces siempre igual, Baloncito.
Un momento, está de broma. ¿Nunca ha oído hablar de Chubby Checker?
Claro que sí, pero nunca había oído su música.
¿Conoce esta canción?
Creo que no, no.
¿Cómo puede no conocer esta música? Aretha Franklin, Chubby Checker, Little Richard, Sam Cooke. Venga ya, dos.
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
Oye, ¿estás más fino?
Es que estaba hinchado de deporte y he empezado el ayuno intermitente de Radio Marca.
Qué interesante.
Mira, escucho la tribu de SF Ortega, Directo Marca, la pizarra de Quintana, Marcador y buenas noches y buenos goles, y luego ya no lo escucho hasta la mañana siguiente.
Pero entonces lo escuchas todo.
¿Ah, sí?
¿Tú no estás haciendo ayuno intermitente de Radio Marca?
Pues claro que sí, porque antes dormía con los cascos puestos.
¿Y quién te lo ha recetado? ¿Un endocrino?
¿Endocrino? Ah, uno que juega en la Roma, ¿no?
Madre mía, Radio Marca, deporte, deporte. ¿Y familia tienes?
Claro, lo escuchamos juntos. Lo que no me acuerdo es de cómo se llaman.
Y más deporte.
En la web de Radio Marca siempre puedes consultar nuestra parrilla, actualizada en todo momento con los últimos eventos, para que no te pierdas nada. Radio Marca, lo damos todo.
Venga, que seguimos en la sintonía de la radio del deporte. Pasan 4 minutos de la 1:30. Estoy con Adrián Benedicto y con Marcos Bernat, con quienes he elegido yo hoy, he convocado para hablar un poquito de la actualidad del mundo del deporte. Oye, chicos, ¿os gusta el waterpolo?
Sí.
Sí, no soy muy experto en waterpolo.
Tengo que decir que lo sigo, o sea, a mí me encanta, es de, en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, es de los deportes que me más me
gusta. A mí también. Bene, a ti no te tocó narrar ningún partido de waterpolo en los Juegos Olímpicos, ¿no? Vela, judo, de todo, menos waterpolo, ¿no?
Tiro con arco, ¿eh?
Tiro con arco
algún día
también.
Se contará la historia que hizo Adrián Benedicto narrando tiro con arco sin ver la prueba de tiro con arco.
Eso ya lo podremos contar cuando prescriba. Yo creo que dentro de un par de semanas se cumple un año. Yo creo que en un año ya todo se olvida. Así que próxima tertulia que compartamos los tres, contamos esas intrahistorias de los Juegos Olímpicos, que más de uno se va a echar una risa, ¿eh?
Hay alguna, yo creo que la más gorda ya se contó en un especial de Navidad.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo solo recuerdo que se me quedó en la cabeza, Adrián Benedicto cantando ¡Hipón! Y yo lo iba cantando por aquí por la redacción en cada momento.
De hecho, no me acuerdo de quién lo saqué, pero alguien gritó ¡Hipón! Así una vez, y entonces no sé si empezó como una coña, entonces dije, pues cuando me toque a mí, lo voy a gritar.
Sería Rulo, que fue el primero que narró.
O en la redacción de Marca y Radio Marca, que por esos meses estaba a rebosar. Ahora hay un poquito de menos gente, un poquito solo, pero bueno, ya lo veré.
Tampoco estaba la redacción de Radio Marca.
Bueno, es verdad.
Lo que pasa que,
es verdad.
Nos multiplicábamos un poco.
Aquí estábamos los chavales siempre, como debe ser. Oye, chicos, ¿qué os parece el fichaje? Bueno, es cesión con opción de compra. Marcus Rashford, nada, a puntito de hacerse oficial con el Fútbol Club Barcelona.
Bueno, a ver, yo creo que Marcus Rashford es un fichaje más que un titular, un complemento, ¿no? Yo creo que el Barça es cierto que necesitaba un poquito de calidad en los extremos, sobre todo hablando del banquillo suplente, ¿no? Yo creo que si hablamos de Rafinha, Lamin y Lewandowski, yo considero que van a seguir siendo titulares, pero es cierto que si pensabas en una posible lesión de Lamin o una posible lesión de Rafinha, no había jugadores que pudieran cambiar, ¿no? O aumentar esa calidad que se daba en un partido inicial por parte de estos dos, ¿no? Es cierto que Ferran Torres ha suplido muy bien a Lewandowski, pero como digo, yo creo que Rashford te da, si hay un mal día de Rafinha o un mal día de Lamin, que sí lo subo la temporada pasada, pues que pueda aportar un poco más de calidad en ese segundo tiempo o en los minutos 30-40 finales. Es cierto que hace mucho que no vemos la mejor versión de Marcus Rashford, hace bastante, esa cesión de Aston Villa que funcionó bien en los primeros partidos, ¿sí? Pero es cierto que no acaba la temporada haciendo unos números ni mucho menos sensacionales. A ver si Flick puede reconvertir de nuevo a este jugador en un Marcus Rashford que estaba en su prime, que eliminó al Barça en esa UEFA Europa League y que, como digo, yo creo que aporta calidad al banquillo, pero ni mucho menos va a ser titular en este Barça.
Es que, Marcos, yo no recuerdo una irrupción, o sea, es que la irrupción de que tuvo este chico, este futbolista inglés en el mundo del fútbol tan joven, en un club tan grande como el Manchester United, sí, puede ser equivalente a la de Lamine Yamal, Ansu Fati, y poquito más, ¿eh?
Sí, ha sido un jugador, creo que lo comentaba ayer Lati con Buenas Noches y Buenos Goles, cuando salió no era una locura pensar que iba a ser uno de los candidatos a futuro Balón de Oro. Es verdad, pero bueno, en ese momento había varias irrupciones, creo que la Ansu Fati fue un poquito unos años después, pero es verdad que Marcus Rashford se ha ido diluyendo. Tampoco hay que irse tan lejos, para encontrar un gran nivel de Rashford. Si no recuerdo mal, ese año 2022 hizo un Mundial muy bueno con Inglaterra, no sé si mete 3 o 4 goles, y después del Mundial, que recordáis que fue en mitad de la temporada, llega en un estado de forma espectacular y hace 19 goles con el United, hace un temporador con el Manchester United, pero también es verdad que es la última gran versión de Rashford que hemos visto. A partir de ahí se ha caído el jugador. A mí lo que me choca un poco es que haya tenido problemas, que sí, que el United es lo que es, que allí no funciona nadie, que parece que da igual que lleves a Messi al Manchester United, que no te va a funcionar. Pero más allá de eso, me choca los problemas que ha tenido fuera del campo. Quiero decir, con Ten Hag ya las tuvo por temas disciplinarios, por salir, le pillaron de fiesta, lo medio apartó, empezó a tener menos minutos. Luego con Amorín salió y pegó un rajadón tremendo. El entrenador en rueda de prensa que dijo que simplemente Rashford no jugaba por lo que hacía en los entrenamientos y que si seguía jugando así, antes ponía en su posición al entrenador de porteros que volver a poner a Rashford, tiene que salir a Aston Villa. En fin, bastantes sombras para Rashford, que ya tiene 27 años, que parece que es un chaval, por lo que tú dices, porque yo sigo teniendo el recuerdo del Marcus Rashford que la rompe con 19, 20 años, pero habrá que verlo. También es verdad que él ha apostado todo por ir al Barça. Decidirse a Aston Villa en enero, que yo creo que fue un acierto, porque en el Manchester United todavía iba a ser mayor la caída, porque visto lo visto con Amorín no iba a jugar prácticamente ni un solo minuto.
Es que fueron 10 partidos, Marcos, en Villa Park, 4 goles, 5 asistencias, no está nada mal, ¿eh?
No.
En la primera parte de la temporada disputó 15 partidos con el United, y fueron 7 goles y otras 3 asistencias. O sea, al final son unos números, para lo que nos acostumbró en ese inicio de Rashford que venimos hablando, pues no son aquellos números de antaño, pero son muy buenos números. Y Adri, Marcos, empiezo por Adri, si hay alguien que creo que puede sacar la mejor versión de este futbolista, es Hansi Flick, porque ya lo ha demostrado con Rafinha, lo ha demostrado con Frenkie de Jong, con el que le ha esperado, le ha puesto de titular y hemos visto a un buen Frenkie, con Íñigo Martínez, que hasta que no llegó Hansi Flick, el central vasco era poco menos que un decoro en el banquillo. Entonces Balde ha recuperado a Balde, o sea que al final el alemán, si por algo se caracteriza, es por exprimir los jugadores al máximo. También se me viene a la cabeza Lewandowski, poco menos que se pedía su salida cuando estaba Xavi en el banquillo, llegó el alemán y lo reflotó, el polaco empezó a meter goles. Entonces, Adri, yo creo que es una buena piedra de toque, y quién mejor que el alemán para sacar la mejor versión de este chico, este jugadorazo, que a ver cómo viene a Barcelona.
Es que fíjate, yo creo que hay que matizar dos cosas. Una, de la que habla Marcos, del respecto de que nos genera dudas o nos puede generar dudas ese comportamiento que ha tenido Marcus Rashford en las últimas temporadas, pero es que si nos retrotraemos un poco a los últimos años del Manchester United, es que en el United ha tenido problemas Cristiano Ronaldo en su vuelta, sí, ha tenido problemas Jadon Sancho y ha jugado una final de Champions con el Borussia, ha tenido problemas Anthony y ha hecho una temporada sensacional en el Real Betis Balompié, llegando a la final de la Conference League. Y yo creo que hay muchos jugadores que han llegado al Manchester United, por ejemplo, procedente de la delantera, me refiero a Højlund, que era un delantero que parecía que le iba a romper no funciona, y así, como digo, salen muchos nombres de un equipo que ahora mismo tiene muchísimos problemas, o un club que está generando muchos problemas a los jugadores y que no está sacando la mejor de sus versiones, ¿no? Y yo creo que Marcus Rashford se le plantea esta opción del Fútbol Club Barcelona, que llega a un equipo que ahora mismo yo creo que ha mostrado el mejor nivel de los últimos 10 años, que es campeón de Liga, que ha llegado a semifinales de Champions, que ve, como tú bien dices, que Lamine está nivel Balón de Oro, que Rafinha ha recuperado su mejor versión e incluso la ha mejorado de lo que nos mostró en el Leeds, que Lewandowski ha marcado más de 30 goles en esta temporada, que parece mentira, pero como tú bien has dicho, a principio de temporada se hablaba de sacárselo de encima y ha marcado más de 30 goles. Hay que hablar de cuántos delanteros han marcado más de 30 goles en esta temporada, que yo creo que no hay más de 15, y no creo que haya más de 10 tampoco, pero bueno, por no arriesgar. Así que, como digo, yo creo que Marcus Rashford sabe a dónde viene, sabe que se le va a exigir lo máximo, y como digo, yo creo que el jugador está a falta de motivación, porque si hablamos de esos primeros años de Marcus Rashford, como bien habéis dicho, era un jugador que estaba sincronizado con el club. Recordemos que es canterano, sale de las categorías inferiores, que estaba sincronizado con el pueblo, con el barrio, con Manchester, ha ayudado muchísimo a temas benéficos en este caso y se le ha reconocido su persona, así que hablamos de relativamente un jugador que no ha tenido problemas hasta que ha llegado ese gran mal momento del United, que parece que no tiene, o que no acaba en este caso, y llega un Fútbol Club Barcelona totalmente renovado, y como digo, un jugador que tiene 27 años, lo habéis remarcado muy bien, porque no llega todavía a los 30, es muy joven, su irrupción fue muy pronto, y que tiene mucho fútbol que dar, pero vuelvo a repetir y a matizar, no viene para ser un titular, sino aportar más calidad de lo que tiene el club ahora mismo en la plantilla de Hansi Flick.
Yo creo que si hay algo positivo de lo que le ha pasado a Rashford y que la aparten del equipo, que tenga menos minutos y tener que sacarse los anillos, por así decirlo, para ir a Aston Villa, que es un gran equipo. Pero yo creo que Marcus Rashford, cuando empieza, es un jugador con cierto ego que aspiraba a jugar en los grandes equipos de Europa. Creo que esto le viene bien para llegar al Barça, como dice Adri, asumir un rol que probablemente cuando llegue no va a ser titular. O no llega para ser titular indiscutible. Luego iremos viendo cómo va Rashford. Para eso creo que Flick es un genio. Creo que Flick se ha hecho respetar en el vestuario y que hace que todos trabajen, absolutamente todos, y me parece que eso sí que le va a venir bien a Rashford, que además, como he dicho antes, solo tenía una idea en la cabeza, que era la de ir al Barça, porque opciones tenía.
Lo que no sé, Marcos, y perdona sí. que te interrumpa, es si, Rashford es la primera opción que tenía el Barça para ficharlo.
A eso iba yo, no nos engañemos. Opción C. La de Marcus Rashford. Ahora, bien, saldrá la presentación y saldrá Laporta y dirá que Rashford era el jugador que querían y que es el fichaje del año y el jugador que quería el Fútbol Club Barcelona. Pero no nos engañemos. Rashford es la opción C o la única opción que era viable para el Fútbol Club Barcelona por tema económico. Aquí está claro que la primera opción era Luis Díaz, que no se acomete porque es una pasta y por mucho que se haya ideado el nombre, yo creo que el Barça no llegaba económicamente.
También creo que la opinión pública, después de lo que ha pasado, todo el revuelo que en Liverpool,
cómo
se ha comportado,
yo creo que no
de Diogo Jota y tal, yo creo que eso también ha hecho que se echen un poquito atrás a la decisión del colombiano.
Bueno, Sergio, es que el Barça no tiene 85 millones de euros.
Eso aparte.
Sí, pero lo que dice Sergio es que el culé no se está echando las manos a la cabeza porque no haya llegado Luis Díaz, que es un tipo que ya venía con la...
Con el colmillo retorcido, que
sí,
digo yo. Sí.
sí, con la opinión popular yo creo en contra después de lo que hizo, que yo todavía no lo entiendo y no sé si en algún momento lo explicará él, pedirá perdón, pero desde luego como ser humano dejó bastante que desear en esas imágenes después del fallecimiento de Diogo Jota. Más allá que eso, yo lo que sí que pienso es que si tú le pones a un culé a Nico Williams y le pones a un culé a Rashford, la ilusión que te genera Nico Williams no te la genera ni de lejos, pero ni de lejos Marcus Rashford, que ahora total. Sí dirán, no, el que no quiera jugar en el Barça que no venga, pero el culé está dolido porque no va Nico Williams al Barça y se tiene que conformar, entre comillas, con Marcus Rashford, que creo que tiene muchas posibilidades, pero no es la opción A del Barça, por mucho que supongo que ahora escucharemos a Jan Laporta decir que es el jugador que querían tener.
Aguantadme porque son las 2:45, me queda una cuestión más en clave Fútbol Club Barcelona, tenemos que hablar del Real Madrid, tenemos que hablar del Atlético de Madrid, antes de irme con Carlos Fernández Farru para conocer la actualidad del equipo rojiblanco, pero me detengo, pausita corta y seguimos en este debate del programa del verano. El look de Adrián Benedicto no es muy veraniego, que digamos. Seguimos, Radio Marca.
Este verano no te olvides del bañador, la toalla y de llevarte Radio Marca en el móvil.
bájate la app y escucha tu deporte donde quieras, en la playa, en la montaña o en el chiringuito. Y recuerda que también puedes conectarle en tu coche. Radio Marca, siempre contigo.
Lo que oyes no es un corral. Son todos los que confían en encargar la lotería de Navidad en el Pollito de Oro. ¿Tienes un bar? ¿Tienes una empresa? ¿Te toca este año ser el encargado de la lotería de tus compañeros? El Pollito de Oro se encarga de todo. Te gestionamos y personalizamos tu lotería de Navidad y nos desplazamos a tu empresa. También disponible el décimo virtual. Entra en www.elpollitodeoro.com y llámanos 676-826-164. Juega con responsabilidad, mayores de 18 años.
Atención, pymes del sector textil, confección y piel. ESUE propone formación sobre sostenibilidad gratuita y tutorizada en la plataforma de Fundae. Además, contarás con asesoramiento gratuito para elaborar el plan de sostenibilidad de tu empresa. Marca la diferencia en tu sector y haz que tu empresa sea más competitiva. Visita www.pymesostenible.com y reserva tu plaza ahora. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao 91.4.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chin Chin de Aflelu, ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
Hay jugadores que salen y otros que llegan, como es el caso de Rashford, pero quien siempre está ahí es Yamóvil, porque año tras año, y ya van más de 55 años, se dice pronto, sigue ofreciendo los mejores coches seminuevos y kilómetro cero del mercado al mejor precio y con la mejor garantía y calidad. Así que, si estás buscando comprar un coche seminuevo, no dejes pasar la oportunidad y confía en Yamóvil. Tienen el mejor stock del mercado. Ve a Yamóvil por tu coche seminuevo y seguro que saldrás ganando. Adri, Marcos, otro de los puntos importantes de la actualidad de este FC Barcelona es la situación en la portería. Ahora mismo inscritos dos porteros con los que Hansi Flick no cuenta, que son Ter Stegen e Iñaki Peña. Cuenta con Joan García, fichado para ser el portero titular. Chesnik, renovado, se ganó esa renovación en la segunda mitad de la temporada. No sé cómo veis vosotros esta gestión que está haciendo el FC Barcelona con un capitán como Ter Stegen.
A mí me parece lamentable. Te lo digo en serio. A mí me parece de las más graves que ha hecho el Barça en los últimos años. O sea, Ter Stegen es un tipo que hace 10 años prácticamente hace, sí, hace 10 años, en la Champions de 2015, estaba jugando la portería del Barça. Es el capitán de tu equipo, y lo que tengo yo la sensación es que el Barça lo está echando y lo está intentando echar por la puerta de atrás. Me explico. Ya empiezo a ver a gente que se está sumando al carro de que Ter Stegen es un mal compañero, es un mal capitán, que no ha estado con el equipo. Qué raro que en 10 años empecemos a escuchar esto de Ter Stegen justo cuando el Barça se lo quiere quitar del medio. A mí, la sensación que me da es que se empieza a airear que Ter Stegen es un tipo que no hace vestuario y que no merece llevar el brazalete del Barça, para que el culé se tranquilice y que diga, pues es verdad, hay que echar a Ter Stegen. Qué raro que en 10 años de Ter Stegen en la portería del Barça llegue esto ahora, justo cuando te lo quieres quitar de en medio. Para mí es injustísimo lo que está pasando con Marc-André Ter Stegen, que es un tipo con contrato, que tiene todo el derecho del mundo a pelear si le da la gana por ser titular en la portería del Barça, por mucho que le digan que es lícito que va a ser Joan García el próximo portero titular, o que a priori viene a ser titular, pero desde luego yo no comparto en absoluto cómo está tratando el Barça a Marc-André Ter Stegen.
Lo que está claro, Adri, es que hay una nueva circunstancia y una nueva realidad en la vida de Marc-André Ter Stegen. Hemos conocido una nueva lesión del portero alemán. Podría estar entre 4 o 6 meses de baja si finalmente decide operarse de la lesión de espalda que lo aqueja. Esto no es poco menos que un puntapié y marcha adelante. Me imagino que le retirarían la ficha como hicieron con Christensen. Eso aliviaría un poco la masa salarial para poder inscribir jugadores, pero luego estaríamos en la misma. ¿Qué situación se queda en un vestuario en el que ponte que finalmente Marc-André Ter Stegen decide operarse, que yo no lo tengo tan claro habiendo Mundial a la vuelta de la esquina y siendo él en teoría el que arranca con más ventaja en la portería titular de Alemania? Te digo, Adri, que al final un capitán es el que negocia primas, negocia si se concentra o no se concentra. Lo escuchaba en la tribu esta mañana con Chitu. Es un poco la voz cantante de ese vestuario y el nexo entre cuerpo técnico y directiva. ¿Qué hacemos con Ter Stegen? Creo que está silenciado Adrián Benedicto.
Ahora sí, perdonad, chicos, pero ahora que estaba silenciado, efectivamente. No, quería decir que es que el estar en casa es lo que tiene más.
Adri, nunca pensé calma, que te tendría calma, que decir a ti, Adri, está silenciado.
El jefe audiovisual, ¿eh?
El jefe audiovisual.
Efectivamente.
Decías, no, Adri.
Quería decir que hay que ir por pasos en este caso en el tema de Marc-André Ter Stegen. Yo creo que el Barça tenía que aprovechar esa oportunidad de Joan García, y precisamente parecía que el jugador sí quería ir al Barça, ¿no? 25 millones es muy goloso, viendo los precios que se están pagando en Premier, pues yo creo que tenías que afrontar esa compra. Ahora bien, lo que sucede es que el Barça ha vuelto a hacer una gestión nefasta de un jugador que es muy importante para el club, o que ha sido muy importante para el club, y que además yo creo que de cara al público queda muy mal visto, ¿no? O queda el Barça en un club que despide o que gestiona mal este tipo de cosas, más viniendo Marc-André Ter Stegen de una lesión tan grave que ha tenido, ¿no? Parece que te lo quitas de encima diciendo no va a volver al nivel que tenía, Chesnik ha rendido bien y al final nos lo quitamos de encima. Yo creo que las partes que hay que ir y hay que anotar es que el Barça ha hecho un buen fichaje con Joan García, que empieza o parece ser que va a ser el portero titular para el Fútbol Club Barcelona, y luego Chesnik se ha decidido que sea el suplente. ¿Por qué se ha decidido que Chesnik sea ya el portero suplente? O sea, te has acorralado a ti mismo, porque Chesnik no va a tener ninguna oferta ni va a tener ningún club interesado en él. Él ya se había retirado. Oye, estíralo de Chesnik al máximo, no te acorrales tú mismo y te metas en una jaula. Y vamos a ver qué puedes hacer con Marc-André Ter Stegen. ¿Cómo puedes gestionar esto? ¿Por qué digo esto? Porque ahora Marc-André Ter Stegen con la lesión no tiene salida. Y por lo tanto tú ya no vas a vender o no vas a ganar dinero a Marc-André Ter Stegen. Fíjate que lo podías haber convencido de, oye, mira, el Inter de Milán está interesado, me lo invento, ¿eh? O el Milán está interesado, o el Aston Villa está interesado. Pues ahora ya esa opción te la has quitado y ahora te lo tienes que comer obligatoriamente, como bien dices tú y como explicó Luisfer, con esa triquiñuela que se hizo con Christensen, sí. Pues parece ser que se va a hacer la misma con Marc-André Ter Stegen. Luego ya afrontarás el problema en el mercado de invierno como ya lo afrontaste con Christensen. Pero me da la sensación de que, aparte que la gestión nefasta de un capitán, de un de un personaje que ha tenido mucha importancia en la historia reciente del Fútbol Club Barcelona. El club lo está haciendo de manera horrible, pero no solo eso, sino que a nivel económico, de mercado de verano, de mirar qué opciones tienes, el Barça se ha acorralado ya firmando a dos porteros y teniendo otros dos que son los únicos que tienes, puestos en la liga, claro.
Solo una cosa más sobre el tema de cómo ha gestionado la salida el Barça. Por ejemplo, el tema de no, es que Ter Stegen se empieza a airear. Ter Stegen no viajó a Dortmund. ¿Por qué no sacas todos los lesionados que no han viajado con el equipo cuando han estado lesionados y se han quedado recuperándose en Barcelona? O empezar a decir, no, es que no ha estado o no ha querido hablar en no sé qué momento cuando era el capitán. Esto es lo que he dicho antes. A mí me choca mucho que salga ahora. Y yo pongo un ejemplo. O sea, a mí me parece lícito que el Barça económicamente necesite sacar a un jugador que consideran desde el club que no va a ser titular. Porque Ter Stegen cobra mucha pasta, porque el Barça está como está económicamente y liberar esa fecha le va a venir muy bien. Pero hay maneras y maneras. Yo os pregunto, ¿vosotros imagináis Luka Modric que va a salir del Real Madrid cuando podría haberse quedado un año más por nivel, aunque tenga 39 palos, y de hecho va a firmar 1+1 con el Milan? ¿Vosotros imagináis al Real Madrid intentando sacar por la puerta de atrás a Luka Modric?
A ver, en este caso no, pero el Madrid ha estado muchos años.
Es que Marcos está como limpiando la imagen del Real Madrid, o sea, quiero decir.
No. Estoy poniendo un ejemplo actual.
Pero actual las cosas se pueden hacer bien en diferentes años y seguro que el Madrid ha tenido cagadas al respecto, igual que el Barça en este caso tuvo la cagada de Frenkie de Jong, que lo quiso sacar sí o sí precisamente al Manchester United y finalmente no lo logró y quedas como un auténtico patán, que es como quedó el Fútbol Club Barcelona. Pero la realidad es que esto lo hacen todos los clubes del mundo. Cuando tienen necesidad de sacar a un jugador, hablan mal del jugador. Se ha hablado de que Marc André
Ter Stegen... Pero es que es tu capitán, Adri. Con De Jong no se dijo que De Jong era un mal compañero dentro del vestuario o que De Jong no aportase al grupo.
Bueno, se le atacaba, a Frenkie se le atacaba por la pela.
A Frenkie de Jong se le hizo un traje a medida, sí. Pero vamos, que ni el mejor sastre de Barcelona le cobró tanto como le está cobrando Frenkie de Jong al Barça. O sea, quiero decir, al final tú estás diciendo las cosas que a lo mejor en un momento, no digo que sean ciertas o que sean falsas, pero que Marc-André Ter Stegen no quiso competir con Claudio Bravo por la portería y eso provocó la salida de Claudio Bravo, es lo que sale ahora, que quizás sea verdad o sea mentira. Que Marc-André Ter Stegen, como tú bien dices, como capitán, no ha actuado de la mejor forma posible en los peores momentos del club, pues habría que retrotraerse al partido del Liverpool.
Está el culé llorando porque se fue Claudio Bravo, ¿sabes?
Pero es que Marcos, la realidad es que el culé tampoco poco va a llorar si se va marcando el Ter Stegen.
A ver, el culé no ha llorado cuando ha visto a su equipo en ruina económica. No creo que llore porque se vaya Ter Stegen.
Ni porque se le trate mal a Marc-André Ter Stegen. Esto ya es problema de la imagen que está generando el club.
Porque el Barça también se ha acostumbrado a jugar sin Ter Stegen este año después de la lesión. Pero a mí me da pena, de verdad, que yo creo que cuando empezó a salir el tema de Ter Stegen, había muchos culés en la posición de ¿qué está haciendo el club con el capitán del Barça, que lo está sacando por la puerta de atrás? Y creo que el club se está empezando a salir con la suya, con aquello de que cada vez hay más opinión de no, mejor fuera que Ter Stegen, no es un buen tipo dentro del vestuario. Yo no lo sé, no está en el vestuario del Barça, pero no creo que haya tenido 9 años buenos y que ahora de repente no, es que Ter Stegen siempre ha sido...
Pero mira, Marcos, para mí el mayor problema... ¿Vale? Lo tenemos nosotros, no como periodistas y redactores de Radio Marca, sino me refiero al aficionado en general. Joan García, que puede ser un gran portero, ha jugado una gran temporada en Primera División con el Real Club Deportivo España.
Pero una.
Una. Una, ¿eh? Marc-André Ter Stegen ha estado 9 al máximo nivel en el Fútbol Club Barcelona. Y esto ya da para tener un comunicado o una afirmación de que Joan García va a ser titular por delante de Marc-André Ter Stegen. Sí, está el contexto de la lesión, está el contexto de que no estamos viendo el mejor nivel de Marc-André Ter Stegen en los últimos años, pero de verdad, es que el problema lo tenemos nosotros.
Pero eso es lo que filtra el club, Adri.
Y lo que cree la gente, Marcos, es que Joan García se ha vendido aquí en esta liga como si fuera el mejor portero que hemos visto en los últimos 25 años.
No hay ni un compañero de Barcelona que no te diga que desde dentro de la plantilla Flick ya le ha dicho a Ter Stegen o le ha hecho saber que en principio el portero titular del Barça va a ser Joan García. Esto lo dicen desde el club. No es que nosotros estemos pensando, no, es que va a llegar Joan García para jugar. No, no. El Barça está tomando la decisión de presionar a Ter Stegen diciéndole, oye, monstruo, que aquí no vas a jugar ni un minuto pero, y tienes un
pero,
mundial.
Claro, pero le presionan pero Marcos, de eso porque sí. Es que si no, Joan García, perdona Adri, no hubiera firmado por el FC Barcelona, claro, si no le dan la portería titular. Ya parte con ventaja con respecto a los otros tres que hay. O sea,
bueno, pero entonces el club no nos lo estamos inventando que Joan García
llega. Pero Marcos, no mezclemos cosas. O sea, es que el club no quiere tirar a Marc-André Ter Stegen solo por lo deportivo, sino porque su ficha vale un pastizal, porque tiene tantos años y porque claro, deportivamente a futuro te va a servir más un jugador con la edad que tiene Joan García y con la proyección que tiene Joan García. Pero no estamos hablando de lo que yo te he comentado. Estamos hablando de que el Barça en un global ve mejor la llegada de Joan García y que parta ya de titular que de la calidad del propio jugador. Es que Joan García, si esta temporada juega con el FC Barcelona como titular y en cuartos de final se caga literalmente encima, diremos, es que este portero no tiene nivel del Barça, y ya empezará otra vez la rueda de a buscar un portero y tal. El problema nosotros, o sea, lo tenemos nosotros mismos como aficionados al fútbol que somos, porque ya un jugador lo queremos descartar en cuanto hace una mala temporada o en cuanto tiene dos meses malos. Cuando tiene una lesión de gravedad, nadie puede volver al nivel que tenía, a pesar de que haya jugadores que sí han vuelto a su mejor nivel. Es que Thibaut Courtois ha tenido una lesión gravísima y sigue siendo el mejor portero del mundo.
Claro, si estoy contigo, Adri. Pero entonces vayamos de cara, o que el club vaya de cara y que diga, mira, que Ter Stegen no puede seguir en el Barça porque económicamente es inviable. Bueno, igual que no pudo seguir en su día Leo Messi porque económicamente no se llegaba para retener a Leo Messi. Pero no vayamos de Ter Stegen es un mal capitán, Ter Stegen no viaja, no es que Ter Stegen no quiera hablar, no es que ahora Ter Stegen quería jugar la final de la Champions y llegaba. Vamos a ser serios, o sea, Ter Stegen en una situación normal económica del Barça sería el capitán perfecto, el capitán ideal, y se quedaría a competir la portería con Joan García. Pero vamos a poner los puntos sobre las y vamos a ser claros, ¿no?
Pero Marcos, no estamos descubriendo cómo funciona un club de fútbol. O sea, quiero decir, la
situación que el Barça en los últimos años.
Bueno, tú que has hecho a referencia a una mini comparativa o un símil con el Real Madrid, ¿alguien ha explicado la realidad absoluta del caso Sergio Ramos? ¿O del caso Cristiano Ronaldo? ¿O del caso Mesut Özil? ¿Del caso Di María?
Ahí solo hay una explicación, y es que el Real Madrid, y esto no lo estamos diciendo ni Adrián Benedicto, ni Sergio Torres, ni Marcos Bernat, al final el Real Madrid lo que ha hecho es anteponer el club a determinadas figuras futbolísticas. En este caso, Adri, Marcos, yo creo que el Barça está haciendo un poco eso. Se tiene que asegurar la portería durante muchos años. Tienes a Joan García, da igual que juegue en el Español, en el Sevilla, en el United o en el Titulcia, pero lo tienes a mano, lo puedes fichar. ¿Qué problema hay?
Entiendo el movimiento, y que estratégicamente Joan García es una apuesta de futuro, que económicamente no puedes mantener a Ter Stegen. Yo lo entiendo. Un club de fútbol es una empresa y está trabajando el Barça para garantizar el futuro de esa empresa, que en este caso es el Fútbol Club Barcelona. Vale, hasta ahí perfecto. A mí lo que no me gustan son las formas con las que se ha hecho lo de Ter Stegen.
Ahí estamos de acuerdo. Yo estoy muy en contra de que un jugador firme por un equipo, a no ser que sean Messi, Cristiano, Lamin, y Ousmane Dembélé o Mbappé, que están ahora en alza y que son super cracks, que esos jugadores vienen un poco a ser titulares y a liderar equipos, ¿vale? Pero a partir de ahí, fuera de esos nombres, yo estoy totalmente en contra de que se firme a jugadores y que se les dé la vitola de titular, o de vas a jugar casi todos los minutos, o no, aquí a competir el puesto. Y si tú crees que la portería del Fútbol Club Barcelona, de un equipo grandísimo, pues deberíamos anteponerse el club por delante de cualquier otra cosa.
Oye, que hay que decir una cosa, que Marc-André Ter Stegen ni ningún jugador que esté sufriendo esto o haya sufrido esto se lo merece, ¿eh? No quiero decir una imagen equivocada del discurso, pero la realidad es que el Barça, como bien dice Marcos, las formas están de más, se ha gestionado muy mal, y yo creo que sobre todo a nivel estratégico de mercado, yo creo que la renovación de Chesney, que es lo que te parapeta todo este ciclo vicioso en el que estás entrando, de Marc-André Ter Stegen ahora lesionado, de qué vas a hacer, te lo comes o no. creo que el Barça lo ha gestionado mal por esa parte, pero ni Marc-André ter Stegen en este momento, ni Frenkie de Jong en el anterior, se merecían lo que les está haciendo el Barça, esa presión constante y, como decía Marcos, sobre todo la mediática, ¿no?, de sacar trapos sucios que quizás, claro, vuelvo a repetir, sean verdad o sean mentira, pero sacarlos en una situación a la que el club le favorece, entre comillas, le favorece en su imagen, pero no en poder traspasar al jugador, porque si un club escucha esto, tampoco va a querer tener a ese jugador en su plantilla.
Cerramos luego, el Barça, Marcos.
Sí, no, simplemente una cosa. Luego, una cosa que a mí me cansa mucho es eso de enfadarse con jugadores o que la opinión pública se ponga en contra de un jugador porque no se quiere ir. O sea, un jugador cuando llega a un club, firma su contrato. Se irá cuando le dé la gana, y si Ter Stegen tiene la personalidad para quedarse a pesar de que le dicen que no va a jugar, me parece cojonudo. Igual que le cayeron palos a De Jong. No, es que De Jong no se quiere ir, está arruinando al Barça. No, perdona. De Jong firmó un contrato y lo cumplirá cuando quiera.
Arruinó al Barça Bartomeu con su
claro, claro. Igual que cuando un jugador llega el fin de su contrato y no le quieren renovar. Ahí no se dice nada. Pues oye, cuando el jugador quiere cumplir su contrato, tendrá todo el derecho del mundo a hacerlo. Y si Ter Stegen se quiere quedar en el Barça, pues yo creo que tiene todo el derecho del mundo. Y por mucho que aireen y saquen trapos de Ter Stegen, y se va a quedar, yo creo, no tiene absolutamente nada que reprochar a Ter Stegen, el aficionado culé.
Chicos, cuando son las 2:07, vamos a hablar del Real Madrid. Ahora os pregunto por Gonzalo García y lo que debería hacer Xavi Alonso en cuanto a si quedarse con el canterano o no. Hay un nombre que resalta por encima de todos. Empiezo por Marcos porque es el que ha venido un poco contando los pasos de Vinicius en el Real Madrid. Que en esta
este
en esta
tema
radio.
Sí me interesa, ¿eh? El de Vinicius me interesa a mí, de Marcos, ¿eh?
Y Marcos, pues lo que venimos hablando, ¿no? Al final se parece que se está hablando mucho del brasileño, su rendimiento, si le va a convencer Xavi o no para que juegue para el equipo. Está claro que uno de los dos, Mbappé o él, yo siempre lo digo, tiene que bajar a defender, quizá uno se libere un poco más. Yo veo que tiene que ser más Vini, el que, por la posición en la que juega, el que ayude más a su lateral. Y luego está encima de la mesa el tema de la renovación del brasileño. Vinieron cantos de sirena de Arabia, tú lo contaste en exclusiva, sí, en esta sintonía. No sé en qué punto está todo, no sé si vamos a vivir otra temporada como la pasada, que se hablaba más de lo extradeportivo que de lo deportivo, y creo que eso le afectó a Vini al margen de lo del Balón de Oro.
Mira, el tema de Arabia, te lo cuento rápido. Nosotros cuando lo contamos fue de esa manera. Vinicius quiso escuchar a Arabia, eso es una realidad. De hecho, se llegó a reunir con ellos. Y ahora, esto que está saliendo de 350 millones de euros, nosotros lo dijimos aquí, Vinicius tiene una cláusula de 1.000 kilos, es una cláusula que Arabia no está dispuesta a pagar. Es decir, podría hacer un ofertón. A mí me llegaron a hablar de 300, 400 kilos en su día, pero Arabia jamás estaría dispuesta a pagar su cláusula. Dicho esto, hay un tema con Arabia que es el siguiente. Ellos no quieren sentirse rechazados, no quieren entrar en negociaciones por ninguno de los grandes jugadores. Porque para ellos que un jugador te rechace, o poner pasta por un jugador y que el club la rechace y que eso se haga público, es una ofensa. Te pongo el ejemplo, cuando intentaron pescar a Luka Modric y Luka Modric no quiso irse a Arabia, creo que fue hace un par de temporadas.
Sí, hace dos temporadas.
Eso sentó bastante mal en Arabia. Es algo que no les mola nada, no quieren quedar como rechazados y de alguna manera sienten que se denigra un poco su liga, que les quita caché. Entonces, si Arabia hace una oferta firme por Vinicius, que por ahora no la ha hecho desde que contamos aquella reunión, se hace una oferta firme, va a ser porque sabe que tanto el jugador quiere ir como el Real Madrid va a aceptar esa oferta. Es decir, ellos pondrían la pasta que saben ya que el Real Madrid va a aceptar, y sabiendo y habiendo negociado primero con el futbolista. Dicho esto, yo creo que ahora mismo lo que está haciendo Vini es tensar un poquito la cuerda, está intentando subir esa renovación de la que tanto se ha hablado y que estaba prácticamente hecha y que de momento no se ha dado. Creo que está jugando un poco a eso. Y luego, respecto a lo que comentas del rendimiento, de las ayudas defensivas,
claro,
de la actitud de Vinicius,
futbolísticamente, Marcos, y ahora le pregunto lo mismo a Adri, no sé si está como para estirar tanto la cuerda en cuanto a su renovación?
Bueno, esto da muchas vueltas. Si nos ponemos a hablar de la temporada pasada y del Mundial que ha hecho, yo creo que ahora sales a la calle y preguntas a la gente si vendría Vinicius por 350 kilos y el 80% del madridismo te diría que sí, porque es mucha pasta, pero vamos a ver cómo va esta temporada. Yo sí que creo que lo que empieza a preocupar en el madridismo, y creo que es bastante lógico, es que hay ciertos aspectos de Vinicius que empiezan a no tener remedio. Y es así, porque lo hemos visto mil veces con Ancelotti, el hecho de que le pregunten por Vini, él mismo cansado en rueda de prensa, ahora llega Xabi Alonso, que a priori...
Y hemos visto a Carleto, incluso en la banda del Bernabéu, en rueda de prensa lo ha defendido, vamos, a capa sí. y espada, pero en el verde lo hemos visto muchas veces discutir con él, hacer gestos, girarse a su banquillo, como diciendo... Es incontrolable, no puedo hacer nada.
Y la actitud y lo de que no corran los de arriba o que falten esas ayudas, como tú has dicho, a los laterales, tanto de Vinicius como de Mbappé, yo empiezo a pensar que cada vez es más complicado de corregir. Vamos a ver si Xabi Alonso lo consigue, pero es que yo creo que es un tema de actitud. Y si llega un entrenador nuevo y no eres capaz en los primeros partidos de tener esa ilusión y esa actitud de comerte el césped, pues no sé hasta qué punto va a conseguir Xabi que Vini empiece a cambiar esa actitud, pero hemos visto que es muy bueno, pero que hay ciertas cosas que son difíciles de corregir.
A ver, Adri, que te veo que vas a explotar.
Es que, claro, a mí me... Mira, precisamente haciendo una analogía con lo que estábamos hablando anteriormente y con cómo tratamos a Marc André Ter Stegen y Frenkie de Jong, hablando del Fútbol Club Barcelona, uh-huh. Es que me parece que por una mala temporada de Vinicius se le quiere dar la patada. Y es cierto que a mí me hace mucha gracia, fijaos, una cosa que mi padre siempre me ha hecho mucho hincapié en ella, ¿no? Que cuando estás apoyando a tu equipo y se habla de una posible venta, ¿no? De 350 millones o de 80, 90, 100, muchas veces decimos, sí, sí, que le viene bien al club, como si ese dinero te recayera a ti directamente en tu cuenta personal, ¿no? Y es cierto que, ¿qué va a pasar con esos 350 millones de euros? ¿Qué va a hacer el Real Madrid para mejorar la plantilla? ¿Hay algún jugador que valga ese dinero y que pueda mejorar al Real Madrid actualmente? Yo considero que no. Es que para mí hace dos años Vinicius fue el jugador más determinante del mundo. Y es cierto que tú le pones una figura como Kylian Mbappé como diciendo, este es el mejor jugador del mundo, y tú ahora mismo pasas a un segundo plano, ¿no? Yo creo que a ningún jugador en la élite mundial, cuando le han adorado de manera constante, eso le hace gracia. Eso para empezar. Y luego el encaje que ha tenido Vinicius y Kylian Mbappé en esta temporada pasada, pues yo creo que todos coincidimos en que Carlo Ancelotti no ha conseguido el mejor encaje para ambos dos. A partir de aquí, Vinicius, vuelvo a repetir, hace dos años fue el jugador más determinante del mundo del fútbol. Que valga 350... Efectivamente,
mucha
no,
gente es que, se cuestionaba si había que darle el balón de oro a él.
Mucha gente no. Si esa actitud que dice Marcos, que efectivamente yo creo que el Real Madrid se está llevando a la mente, ¿no? Al cerebro, a la cabeza de esto no lo podemos cambiar. Si de Vinicius hace dos años le quitamos su actitud, tanto en el campo como fuera del campo, en muchas ocasiones, Vinicius hubiera sido balón de oro. Yo creo que no hay ninguna duda. En esto del marketing que hablamos, de cómo caerle bien a la gente, a la prensa, a los compañeros, vamos, Vinicius hubiera sido balón de oro, pero yo creo que no tiene duda nadie. De Vinicius con la misma actitud y la misma personalidad que Lionel Andrés Messi Cuccittini, Vinicius tendría un balón de oro ahora mismo en su casa.
Yo creo que el balón de oro, Adri, premia el fútbol, no.
Sí, pero no votan máquinas, votan las personas.
¿No? Premia el fútbol de vez en cuando, porque es que la realidad
bueno, ¿tú me
es
entiendes?
Que en el 2010, a que todos nosotros decimos que se lo merecía o Xavi o Iniesta.
Sí, pero
pues
escúchame.
No
pero,
premia el fútbol.
Sí, pero bueno, escúchame una cosa. Ahora, a de 2:15, día 21 de julio de 2025, a que Messi se merece los balones de oro que tiene. Messi y Cristiano. A que no te chirría que uno tenga 8 y
sí,
el otro tenga 9.
No te chirría, pero la gente que ve la temporada de Vinicius hace dos años, le chirría que no tenga un balón de oro y que lo haya ganado Rodri sin haber ganado la Champions. Esa es la realidad. Es que porque Rodri es español, pero es que si lo hubiera ganado otro jugador, seguro que desde aquí, desde España, se hubiera sido mucho más crítico. Es la realidad. Es que, pero vamos a ver, es que no vamos a engañar a nadie. Es que Vinicius, de verdad, lo que le condena es su actitud y su personalidad en el terreno de juego. Es lo que le condena. Pero como jugador, si hubiera tenido otra actitud, hasta yo creo que Florentino Pérez se hubiera pensado en fichar a Kylian Mbappé o no. Pero es que la realidad es que está pesando muchísimo la actitud de Vinicius. que lo ha suplido con lo deportivo, y la primera temporada que no lo suple es cuando se empieza a hablar. Esa es la realidad. ¿Que el Madrid mejoraría sin Vinicius? Yo creo que decir esa afirmación es la mayor burrada que se pueda decir en el mundo del fútbol.
Para poner un,
es la realidad.
Para poner un ejemplo de lo que está diciendo Adri, que yo creo que se explica a la perfección, el aficionado madridista, que es el que más debería defender a sus jugadores, al que más mira con lupa es a Vinicius.
Totalmente.
Cuando Vinicius hace 5 partidos malos, tú sales a preguntar, y es que hay gente, a día de hoy, hay madridistas que tú les preguntas y te dicen, no, es que yo me quedaría con Rodrigo y vendería a Vinicius, cuando Rodrigo ha hecho la peor temporada desde que ha llegado al Real Madrid. Peor que la de Vinicius, mucho peor que la de Vinicius, aunque Vinicius no haya estado fino. Pero esa actitud de la que habla Adri se mira con lupa, incluso dentro del madridismo. Yo creo que hay muchas cosas de Vini que no le gustan al aficionado del Real Madrid. Entonces, ¿cuándo no está fino deportivamente, como es el caso, porque está muy lejos del nivel de Balón de Oro que estábamos hablando, a Vinicius se le mira con lupa? Y yo creo que para el aficionado del Real Madrid no sería un palo, de verdad te lo digo, que Vinicius saliera del Madrid por una oferta escandalosa. No va a pasar, yo creo, al menos este verano, pero yo creo que el aficionado del Real Madrid dormiría tranquilo ahora mismo, tal y como está...
¿Qué creéis que tiene que hacer el Real Madrid con Gonzalo García, chicos? Porque hemos visto un Gonzalo Pichichi del Mundial de Clubes, le comentaba a Bobby, 25 goles en el Castilla, 4 asistencias, temporadón, un chico que ha explotado. El Madrid necesita, porque lo hemos visto esta temporada, necesita un delantero, un recurso, un Joselu, que lo podemos decir así. No sé los planes del Real Madrid, no sé los planes que tiene con Gonzalo, pero futbolísticamente hablando, Marcos, Adri, creo que es muy interesante para la plantilla de Xavi Alonso.
Es que fíjate que si habláramos de Carlo Ancelotti, yo la respuesta la tendría clara. Véndelo y saca el máximo dinero posible. Pero la realidad es que con Xavi Alonso es un jugador que va a tener minutos y, como tú bien dices, ese recurso en la punta de ataque, diferente a lo que te puede aportar Kylian Mbappé, no te lo da ahora mismo ningún jugador de la plantilla, a no ser que sea Gonzalo. Por lo tanto, la respuesta, hablando de esta temporada, es bastante sencilla: quédatelo, que se foguee. Si hablábamos de los números, como bien tú has dicho, que ha logrado Gonzalo esta temporada pasada, son extraordinarios, pero ¿cuántos jugadores que han pasado por la cantera del Real Madrid y han jugado en el filial tenían nivel para estar en primera división y no lo han estado porque no han tenido oportunidades? Pues vamos a ver si eso realmente cambia, y con Gonzalo cambia, porque como bien dijo Vallejo con precisamente Marcos Bernat hace poco, preparándose las temporadas, hay muchos partidos, y él sabía que había muchos partidos en el Real Madrid como institución, porque juega todas las competiciones y vas a tener minutos, y tú lo sabes como jugador. Gonzalo, yo creo que si se queda en el Real Madrid, sabe que tiene minutos, y mejor escaparate que jugar en el Real Madrid, como bien lo ha demostrado en este Mundial de Clubes, no hay ninguno. Va a tener tiempo de irse esta temporada, la que viene y la siguiente, pero minutos en el Real Madrid va a tener, y Xavi Alonso lo necesita.
Yo ahí estoy con Adri, va a jugar, va a jugar, no va a ser titular, pero yo creo que con Xavi Alonso va a jugar, y lo que ha hecho Xavi en este Mundial de Clubes creo que es una declaración de intenciones. Cuando tú llegas a un nuevo equipo que al final sabes que se te va a mirar con lupa, se va a comparar tu Real Madrid con el Real Madrid que acaba de terminar la temporada, y apuesta de esa manera por Gonzalo, es porque algo le ves. Además, el chaval ha rendido. La pena para Gonzalo es que no tiene cabida en un once titular cuando están todos, y esto lo hemos visto. Yo creo que Xavi Alonso se pegó un tiro en el pie en el último partido ante el Paris Saint-Germain, cuando no quiere o no se atreve a
sentar. Ahí se dio cuenta en el vestuario donde estaba.
Exactamente, no se atreve a sentar a ninguna de las estrellas y mete a Gonzalo. Yo creo que es inviable que el Real Madrid juegue con Mbappé, con Vinicius, con Bellingham y con Gonzalo a la vez. Creo que visto lo visto y lo que hemos comentado antes, sobre todo de las ayudas defensivas, me parece absolutamente imposible que el Real Madrid vuelva a salir a un partido importante con esos cuatro. Tal vez en algún partido de liga se lo puede permitir, pero creo que no va a volver a pasar, al menos en partidos importantes. Dicho esto, creo que Gonzalo va a tener un rol importante, pues como el que tuvo Joselu, pero vamos, sin ningún tipo de problemas, incluso te diría que más.
Es que cuando llegó Joselu, muchos nos planteamos la opción de, bueno, estará para dar descanso, para para jugar contra, pues bueno, esos partidos que el Madrid siempre tiene entre Champions y Champions, entre citas muy importantes, partidos que se atascan. Pues estoy viendo aquí, al final Joselu jugó 34 partidos de liga anotando 10 goles, jugó 11 partidos de Champions anotando 5 goles, dos de ellos ante el Bayern de Múnich, que le sirvió al Real Madrid para estar en la final de la Champions. De Copa del Rey jugó 2 partidos anotando 2 goles, o sea, en las 3 competiciones más importantes Joselu jugó y anotó goles, y también jugó los 2 partidos de Supercopa de España, que los que no anotó un gol, pero sí dio una asistencia. En total, 49 partidos, 17 goles y 3 asistencias de una persona, un jugador que venía para lo que estamos hablando, para partidos que se atascan, minutos ahí, 5 minutos y más el descuento, salir en el 85 y partidos de entreguerras. Al final, mira lo que se convirtió la figura del delantero muy suplente, en teoría, del Real Madrid.
Es que lo que es increíble, Sergio, de lo que tú comentas, es que a Joselu no se le diera una temporada más. Eso es lo que me parece absolutamente increíble después de lo que logró, ¿no? No solo con, como dices, con ese partido de Champions frente al Bayern, que es la absoluta salvación y el héroe del Real Madrid para llegar de nuevo a una final de Champions, sino que la realidad es que su rendimiento fue muy bueno. No solo por lo que tú dices, que yo creo que es la clave de la imagen de Gonzalo, del jugador de Gonzalo, de que tenga minutos, esos partidos entre Champions, los partidos de liga que quedan entre medias, yo creo que Gonzalo va a partir como titular, y si tú sumas esos partidos, más los iniciales de Copa del Rey, más alguno que te cae de fase de grupos de Champions, tú ya estás sumando más de 1000 minutos con la camiseta del Real Madrid, que no es moco de pavo ni mucho menos, para su primera temporada como profesional en el primer equipo. Entonces, yo creo, temporada completa, me refiero, uh-huh. O sea que yo creo que Gonzalo, vamos, yo creo que el jugador no tendrá ningún tipo de duda de quedarse en la primera plantilla si se le ofrece la oportunidad, y creo que el Real Madrid no debe dudar, visto además cómo lo que le ha sucedido esta temporada.
Pues chicos, yo creo que nos ha quedado un buen debate. No sé, ahora, Adri, tú te vienes para la redacción, ¿no?
Sí, ahora dentro de 2 horas.
Ahora dentro de 4 horitas.
Hay que recordar, por cierto, que a partir de las 7 de la tarde, protagonista de mucho renombre, Vedat Muriqui, va a sonar en marcador de Radio Marca.
El pirata.
Que ha hecho Marcos Bernat, gestión. Por cierto, el pirata Kosovar, sí, el corsario.
Todavía me acuerdo de cuando anunció la renovación en un barco. Pobre Diabla.
Sí. Ya parece lejana esa renovación, ¿eh? Bueno.
Sí. Sí,
se intentó hacer ese día, pero circunstancias de la vida, pues...
De las mejores.
Adrián, es que estaba de vacaciones, Adrián. Entonces, ha tenido que...
Bueno, chicos.
Hay que esperar, Muriqui, porque esto lo tenía que hacer el tótem de
como esta, siempre. Un placer. Un placer. Aquí, debutando conmigo en esta sí, tertulia del programa del verano. Adrián Benedicto, gracias.
Chao, chao.
Marcos Bernat, gracias.
Cuando quieras, por aquí estamos. Chao.
Seguimos, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Bacalao Evino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Evino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro, Radio Marca. You don't love me the way I love you. Cause if you did, girl, you would not do those things you do. You hear my heart just beating, I will run. Above your anger, I'm dead. Above your lies. And all I see of you is when you're not so busy. Oh, we got so to say. And you don't let me wait back. I love you. If you think I will do it yourself.
Dos y veinticinco, me vais a llamar loco, pero esta sintonía, Luis, ¿quién son estos que cantan? A ver, The Cooks. Carlos Fernández Farru, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Conoces a The Cooks?
No,
claro, yo tampoco. O sea,
pero sonaba bien.
Suena muy bien, ¿a que sí?
Sí,
suena
sí.
muy bien y me ha gustado. Oye, abriendo la web de Marca, también la sección del Atlético de Madrid, ¿qué pasa con De Paul?
Bueno, pues que de momento no comienza la pretemporada con el Atlético de Madrid. Tiene permiso del club para seguir viendo a ver si se resuelve ya su salida, su futuro o destino Inter Miami. Y de momento, pues el Atlético empieza hoy la pretemporada y Rodrigo De Paul y Saúl tienen permiso para negociar su salida del club rojiblanco.
Saúl con contrato en vigor todavía, ¿verdad?
Saúl y Rodrigo De Paul tienen los dos, un año más de contrato.
Eso es, con
dos.
Un año más. Uno parece, según firmaba Isaac, parece que tiene su destino en Turquía. Lo de De Paul, yo no lo entiendo, porque es joven, son 31 años los que tiene, campeón del mundo, doble campeón Copa América, pero es que parece que se le ha terminado el hambre futbolístico con los títulos conseguidos con la selección.
Bueno, y sobre todo en un año de mundial, ¿no?
Tampoco lo entiendo por eso, efectivamente.
No es lo mismo llegar compitiendo, ¿no? En la Champions o en la Liga Española, peleando con Madrid y Barça, que irte a jugar a la MLS. Bueno, vamos a ver, al final es una decisión, yo creo, también personal. Bueno, pues al final pues acababa contrato. Es cierto que en el Atleti no se veía con malos ojos un posible traspaso. Yo creo que sorprende un poco el posible destino, ¿no?
Y el Atleti, Farru, lo estabas comentando, que desde hoy lunes ya trabaja, creo que hasta el sábado, en el Stake de Segovia, ¿verdad?
Eso es, esta tarde a las 6:30, el primer entrenamiento. Ya han pasado esta mañana pruebas médicas en el Cerro del Espino, han viajado a San Rafael, a Los Ángeles de San Rafael, ya están en el hotel alojados y esta tarde primer entrenamiento con Baena, con Ruggeri y con Thiago Almada, que ya están aquí presentes.
¿Te vas a animar tú a subir la mítica cuesta o no?
Cuesta la que tengo, desde el hotel hasta el campo de entrenamiento. Eso sí que es una cuesta.
Eso sí, ¿no? Es tu pretemporada particular, ¿verdad?
Eso sí que es una cuesta, no la cuesta del campo de entrenamiento.
Pues, Faro, no sé si nos dejamos algo más de la actualidad rojiblanca para abrochar los últimos movimientos del equipo de Diego Pablo Simeone.
No, en principio a la espera de Cardoso, que es el único de los fichajes que todavía no se ha incorporado al equipo porque acabó más tarde la competición con Estados Unidos. Entonces, bueno, en cuanto Cardoso disfrute de sus vacaciones, pues se incorporará al grupo, incluso podría acelerar el regreso y estar esta semana ya aquí con el resto de compañeros. Pero bueno, mira, primer día de entrenamiento hoy ya con tres caras nuevas que yo creo que es importante también para para ir acoplándose para la temporada.
Señor Farru, Carlos Fernández, gracias por estar esta mañana, te iba a decir esta tarde, como ya estoy acostumbrado por la tarde, pues no, esta mañana repasando la actualidad del Atlético de Madrid en la sintonía de la Radio del Deporte. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo para Farru y ahora vengo, me paso por aquí para darte un consejito. Y es que ya está aquí el Movistar Fantasy Marca, el juego que une a los locos del fútbol, los analistas de sofá, los que siguen el mercado al minuto y los que siempre aciertan con los cambios. Únete a la comunidad fantasy más grande del país, compite en las ligas oficiales y juega por premios jornada tras jornada. Empieza ya a montar tu equipo, que la temporada no espera, y empieza ya, descarga ya la aplicación de Movistar Fantasy Marca, porque es tu once, es tu ley. Y media, estoy en Valencia, estoy con Diego Picó. Don Diego Picó, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes, se puede decir, porque, bueno, yo no he comido todavía, entonces para mí serían buenos días, no sé tú.
Bueno, yo es que a partir de las 12:30, 1, ya digo buenas tardes, porque generalmente no como nunca, entonces sería de bastante mala educación a las 7 de la tarde de decir buenos días.
Pero te imaginas,
en época,
¿eh?
En época de mercado se come poco, la verdad.
Sí, es verdad, es verdad. Oye, los que te iba a decir, los que van a comer poco son algunos clubes de la Liga Española, porque está el mercado un poquito parado en cuanto a llegadas. En cuanto a salidas, lo acabo de hablar con Farro, la de Depol, caliente con el Inter de Miami, ¿eh?
Sí, de hecho Miami lo dan por hecho ya, que, uh-huh, que van a pagar cerca entre 12 y 15 millones de euros por Depol, y creo que el Atlético de Madrid lo tiene asumido, el jugador lo tiene asumido y el Inter de Miami lo tiene asumido, ¿no? Hoy ya no ha ido a Los Ángeles de San Rafael, no se ha subido al autobús. Y eso es muy significativo, ¿no? Porque es un jugador jerárquico en el Atlético de Madrid, no es un jugador descarte, es un jugador que se vende, ¿no? No es el típico jugador que te dejas fuera para presionar, ¿no? Es un futbolista pues que se está cerrando ya su traspaso y, por tanto, bueno, aquí utilizamos mucho en el Marca Transfer la frase protocolo de seguridad, ¿no? Y en este caso, bueno, yo creo que con De Paul el Atlético de Madrid ejerce el protocolo, activa el protocolo de seguridad y, vamos, yo daría por hecho que va a jugar en Inter de Miami con Leo Messi, que, por cierto, sale a doblete por partido últimamente.
O sea, sí, ayer leía que 13 goles en los 8 primeros partidos, ¿puede ser? O sea, una locura.
Sí, creo que ha hecho como 5 o 6 dobletes.
Sí, ¿no? Sí.
Es una cosa exagerada lo de Messi este año. Bueno, vamos a ver si con la llegada de Paul y con el Mundial por delante, pues evidentemente van a acelerar los argentinos que son los actuales defensores de la Copa del Mundo, ¿no?
Ayer me decía un colega mío por WhatsApp, me dice, oye, la llegada de Paul a Inter de Miami supone la salida del guardaespaldas de Messi. El mítico, bueno, este armario calvo que le sigue a todos lados.
Este señor ya lo despidieron, lo amortizaron.
¿Ah, sí?
O por lo menos la MLS ya intentó que no fuera público lo de que va por la banda corriendo.
Claro.
Porque la verdad es que daba una imagen bastante chunga de la competición. Pero bueno, no sé si personalmente sigue trabajando con Messi, ¿eh? Yo creo que ha desaparecido de la MLS, no sé si seguirá trabajando con Messi. Pero bueno, con De Paul, allí le llaman el guardaespaldas, o sea que...
Por eso.
Figuraros.
Oye, ¿y qué pasa con Morata? Porque se habla mucho de Italia y destino como de Cesc Fàbregas.
Sí, hoy traigo dos cositas del cómo. La primera, Morata, porque es verdad que Galatasaray está cerrando ya prácticamente la llegada de Víctor Osimhen, después de toda la pelea que ha habido con Napoli y sobre todo con su presidente, con De Laurentiis, ¿no? Que ya sabéis que es un duro negociador. Y Morata prácticamente está cerrando ya la llegada al Como. Él ha querido, él ha hecho mucha fuerza para ir al Como de Cesc, porque cree que ahí pues puede jugar, puede tener repercusión y se puede ganar el Mundial, ¿no? Que yo creo que es un poco el gran objetivo de Morata esta temporada. Y luego, bueno, pues por otra parte está el tema de Jacobo Ramón, el canterano, sí, del Real Madrid, prácticamente hecho. Yo no lo daría ya por cerrado, aunque algunas informaciones lo dan ya por cerrado. La que tenemos nosotros es que está muy avanzado para que se vaya al Como también, cerca de 2,5 millones de euros por el 50% del jugador, más una serie de variables y tal. En estos contratos de canteranos se suele hacer así, ¿no? Algo parecido a lo que tiene Nico Paz, ¿no? En el cómo que el Madrid lo puede recuperar en varias ocasiones y en varias opciones, pero bueno, es interesante, por lo menos un jugador que va a tener recorrido, porque en el cómo va a jugar y veremos si sigue creciendo, ¿no? Al nivel de, por ejemplo, Asensio en el propio Real Madrid.
Ajá. Dos nombres en clave Valencia, los conoces muy bien, Diego López y Mosquera.
Sí, bueno, acabamos de publicar que Diego López ha dicho que no a la oferta de renovación del Valencia, está cacareadas ofertas de renovación de hace un par de jueves, ¿no? Con desfile incluido de los representantes en las oficinas. Bueno, el sábado publicamos que César Tárrega, pues en un principio había dicho que no, que hay que cambiar algunas cosas de la oferta. Hoy publicamos que Diego López ha dicho que no, que le tienen que hacer una oferta diferente o si no, pues no renovará. Y nos queda un tercero que es Javi Guerra, que quizás es la batata más caliente, que están estudiando bien la oferta, ¿no? Sus agentes, o por lo menos eso nos decían durante la mañana. Y luego el caso de Mosquera, que ya está en Londres, lo sabéis, se está haciendo un poco largo.
Sí, se me está haciendo largo a mí lo de Mosquera, Diego.
Porque,
se me está
haciendo largo. Bueno, a ver, ya sabéis que en Premier hay veces que cuando llegas de fuera, los papeles, tal, de los permisos, se hace un poco farragoso. Pero bueno, nos contaban hace 20 minutos, de hecho lo vamos a publicar ya en Marca en breve, que ya prácticamente ya están todos los papeles ok, que ya están dado el visto bueno y que lo normal es que el jugador pueda viajar a Singapur hoy mismo. El equipo se fue ayer. Uh-huh. y que él pueda viajar hoy mismo a Singapur para incorporarse a la disciplina del Arsenal, ¿no? De Arteta. Bueno, interesante, ¿no? El chico, bueno, pues ha pasado una semana en Londres. Es verdad que es un poco rollo, ¿no? Porque tienen que firmar papeles, este papel no llega, el fin de semana no trabajan, bueno, cosas de ese estilo, ¿no? Pero bueno, al final ya parece que está todo solucionado. Nos informaban ahora que en breve se va a hacer.
Otro de los nombres que viene sonando mucho en este mercado de fichajes es francés, es Hugo Ekitike, que parece que tiene muchas novias. No sé si alguna de ellas está más cerca de firmarlo para la próxima temporada.
Parece, si no hay cambio de planes, que ya ha firmado por el Liverpool. Son cerca de 90 millones de euros lo que se va a llevar el Eintracht de Frankfurt.
Madre mía.
La verdad es que son cosas potentes, ¿eh? O sea, potentes,
madre mía, quiero decir.
El Liverpool ha gastado ya más de 300 millones de libras este verano, ha roto la barrera de los 300 millones. Y lo curioso de todo esto es que la ha roto con cuatro jugadores. O sea, no es que haya fichado como en aquellas épocas del Chelsea, que fichaba 12 futbolistas, 8 porteros y 16 mediocentros, no. El Liverpool ha tirado cuatro tiros y a una media de 75 millones por jugador, que aquí en España nos parece ciencia ficción. Aquí estamos viendo si el Valencia lanza una oferta por Copete de 2 millones o de 2 millones y medio. Bueno, estamos en esas cifras y de repente vemos que el Liverpool en cuatro jugadores, Frimpong, Kerkez, Birch y ahora Ekitike, pues se gasta 300 millones de libras. Bueno, luego queremos competir en Europa, es complicado, pero bueno, hay que pelear, ¿no? El Madrid es verdad que este año ha gastado bastante pasta, con lo que está obligado a seguir siendo el rey de Europa.
Luis Suárez del Almería, equipo que según hablaba con Pedrillo se va a reforzar bien de cara a la próxima temporada, objetivo ascenso, y Keylor, que está en Newell's, que el otro día vi como sus aficionados lo puteaban, que eso en argentino, en Argentina es muy común, es decirle pues las cosas que hace mal en el campo, le criticaban mucho, él contestaba, no sé cómo está la situación tanto del colombiano en Almería como del costarricense en Argentina.
Bueno, pues Luis Suárez está muy cerca de marcharse a Sporting de Portugal. Recordemos que Sporting de Portugal tiene uno de los activos importantes de este mercado, que es Gyökeres, ¿no? Que está muy cerca de ser bota de oro. Gyökeres está esperando el sí definitivo del Arsenal para hacer la operación. Se metió el Manchester United, pero él prefiere el Arsenal. Hay mucha pelea también ahí con el presidente de Sporting de Portugal, porque le prometió unas cosas, luego no se cumplieron, o dice que sí. Bueno, el jugador está medio en rebeldía. parece que se puede hacer arreglar durante los próximos dos días máximo y podría ir Luis Suárez ahí a Sporting de Portugal. Y Keylor está muy cerca de fichar por Pumas, el equipo mexicano, ¿no? Es verdad que en Argentina se había complicado la cosa.
Sí, estaba la cosita caliente.
Se había complicado bastante la cosa y de tan caliente que estaba, pues al final la ha tenido que saltar y parece que va a ir, si no pasa nada, a Pumas de México.
Renato Veiga, también me apuntaba su nombre.
Sí, jugador del Chelsea, el central. Lo de Cuti Romero se empieza a complicar al Atlético de Madrid, ¿no? Bueno, era una esperanza, pero yo creo que se han dado cuenta que la táctica del desgaste con el Cuti Romero y el Tottenham se les iba a hacer demasiado larga y a lo mejor no conseguían nada, ¿no? Bueno, en este caso, Renato Veiga, que ha estado cedido los últimos seis meses, es un jugador que cuadra, que tiene muy, muy buenas referencias al Atlético de Madrid de él. Creo que en 35, 40 millones a lo mejor se podría cerrar el acuerdo. Sería la guinda, ¿no? A un mercado del Atlético de Madrid bastante potente, ¿no? En el último mes en el que ha incorporado jugadores que le dan un salto de calidad a la plantilla.
Álvaro Yaló, un chico que vino de Portugal al Athletic Club. El Athletic Club pujó fuerte por él, era una apuesta grande del Athletic Club como club. Esta temporada muchas más sombras que luces y parece que su destino está fuera de Bilbao, ¿no?
Sí, así está la cosa, ¿no? Al-Ghafara parece ser el equipo que más está apretando, ¿no? Por el bueno de Diallo, que llegó de Sporting de Braga, ¿no? Parecía un jugador perfecto, ¿no?
Sí.
Para Athletic Club, y es verdad que el Athletic Club gastó cerca de 15 millones de euros, ¿no? Pero bueno, ahí está peleando, parece que Al-Ghafara, el equipo de Qatar, está dispuesto a llevárselo por un de euros de loan fee más una opción de compra de 15 millones. Y el Athletic Club está dispuesto a darle salida, con lo que si no pasa nada es posible que Diallo acabe en Qatar. A mí me parece un poco joven, ¿no?, para acabar en Qatar, pero las cosas a veces funcionan así, por lo que es posible que pueda volver, ¿eh? Tampoco nos crezcamos, ¿no? No creo que sea una decisión definitiva en su carrera, pero bueno, parece que Al-Ghafara sí que pone el dinero y si pone el dinero es posible que el Athletic Club diga que sí.
Pau Víctor y Jeremías Recoba, el hijo del chino Recoba. Joder, cómo me gustaba a mí el uruguayo,
sí,
¿eh?
Buah. A mí me ha traído, voy a empezar por él, sí. Me ha traído muchísimos recuerdos porque en el año 2001, estuve...
Se dice pronto, Diego.
Estuve en Milán haciéndole una entrevista, ¿no? Para la final de la Champions del Valencia. Estuve con Farinos allí y pude hablar con el chino Recoba, ¿no? De Inter de Milán. Y bueno, ver que hoy su hijo ha fichado por Las Palmas, me genera de Nacional, ¿no? Viene de Nacional y me genera una sensación de eres un señor mayor bastante, bastante importante. Bueno, vamos a ver, ¿no? El hijo del chino Recoba, ¿no? Sin duda, pues bueno, un aliciente más para ver algún partido de Las Palmas y a ver si le queda algo del padre. Por cierto, es diestro, ¿eh? Que esta mañana me han reñido, que he dicho que era zurdo, porque es verdad que hablo de tantos jugadores que a veces me equivoco. No, es diestro. Y luego Pau Víctor, bueno, es un deseo del Valencia. El Valencia aprovechó ayer que el Barça prácticamente hacía oficial lo de Rashford, ¿no? Rashford ya viajaba a Barcelona. Para hacer una llamada rápida y decir, oye, que si Pau Víctor lo dejáis, que nosotros nos viene de perlas, ¿no? Que solo tenemos un delantero en la plantilla.
Sí.
Pero el Barça ha contestado con la nueva política de cantera y es venta del 50% del futbolista. Uh-huh. Es algo que el Madrid lleva haciendo ya varios años con muchos jugadores y el Barça parece que se está subiendo a esa rueda, ¿no? De vender el jugador 50%, te pido 5 millones, lo valoro en 10. Y si el año que viene lo vendes, el 50% es para mí. Parece que el Valencia ahí ya no entra, ¿no? En pagar, pues ya le viene un poco justo.
Hay un nombre de toda la lista que hablábamos esta mañana, un poco por dónde podía ir el mercado. Hay un hombre que, sinceramente, Picó, pensaba que estaba pues poco menos que en el ostracismo ya y todavía aparece por aquí Federico Chiesa. Qué buenos momentos nos hizo pasar en aquella Eurocopa, ¿te acuerdas? Qué bien estuvo luego en la Juve y su paso por el Liverpool, que me perdonen en Italia, pero ha sido un fiasco.
Absoluto. De hecho, a mí me pareció un fichaje mega random.
Sí.
pero muy random de en Inglaterra, porque yo ya a Chiesa no le veía el nivel del Liverpool. Sin embargo, pues bueno, lo ficharon. La verdad es que ha jugado, por decir que ha jugado, porque minutos ha tenido poquísimos, y ahora bueno, lo han dejado fuera de la del viaje, ¿no? De la pretemporada, ¿no? De la gira, ¿no? que va a hacer el conjunto inglés. Y bueno, está intentando buscar el acomodo en Italia. Yo lo veo muy complicado, pero vamos a ver, ¿no? Si sigue teniendo nombre o por el contrario la cosa ya se da por finiquitada, ¿no? Y acaba yendo pues a una liga más, pues esto, una liga de Qatar, una liga de Arabia Saudí, incluso Turquía, ¿no? Es una liga apetecible, o Chiesa es un jugador apetecible para la liga turca, mejor decirlo así. Uh-huh. Pero es complicado. La verdad es que en Inglaterra, pues la sensación es que no va a seguir seguro.
¿Qué tienen en Turquía? Lo hablábamos ayer en Marcador. ¿Qué tienen en Turquía que pueden pagar salarios astronómicos, fichajes con cantidades, vamos, una barbaridad? ¿Qué tienen allí?
Mucho dinero y muchos equipos en Estambul. Yo creo que eso hace que se genere una pasta importante. La verdad que la liga turca tiene pasta y está dispuesto a gastarla, ¿no? Y lo hemos visto con Osimhen,
¿sí?
Pero también hemos visto con algunos jugadores que ha sido capaz de llevar Mourinho, como por ejemplo a John Duran, ¿no? El colombiano de ex de Aston Villa, que le costó 80 millones de euros al Nashar y que ha durado 6 meses en Arabia Saudí. Es verdad que se ha ido cedido, pero hay que pagarle el sueldo que le pagaba al Nashar al jugador, que evidentemente era una barbaridad. Por tanto, veremos, ¿no? Es verdad que Fenerbahce, Trabzonspor, Galatasaray, Besiktas, son equipos con pasta y que están dispuestos a ponerla encima de la mesa.
Pues Diego, creo que bueno, me queda Logan Costa, que creo que me has traído su nombre no por cosa de mercado, sino por una mala noticia, ¿no? Para el central del Villarreal.
Sí, sobre todo porque también genera una situación de transfer, ¿no? De, sí. De mercado. ¿Por qué? Porque el Villarreal va a perder 8 meses a Logan Costa, era uno de sus 4 centrales, Rafa Marín, que acaba de llegar, Koubala y Juan Foyz, pero Juan Foyz está jugando muchas veces en la derecha. Bueno, esto implica que el Villarreal de Marcelino va a tener que fichar un central, ¿no? Ya estaban mirando posibilidades, pero necesitan moverse, ¿no? Porque esta lesión es muy dura, es una lesión de ligamentos que prácticamente este año ya no vuelves a jugar.
Pues Diego Pico, un placer siempre traernos aquí las últimas novedades del mercado de fichajes. Si queremos conocer más, nos vamos a Twitch, ¿no?
Sí, bueno, hoy no tenemos Twitch por un problema que hemos tenido. Mira, ya aprovecho para avisarlo.
Pues mira, de lujo.
Pero a partir de mañana tendremos a Mateo Moreto, mañana y el viernes también, para que hacer resumen, que yo sé que os gusta mucho escuchar al italiano. Y bueno, sí, a partir de mañana, a partir de las 4, como siempre, de aquí hasta el 1 de septiembre que se cierra el mercado, todos los días vamos a estar ahí con Luis Cortés dándole duro.
Pues estaremos muy pendientes, anda, que te buscan malos fichajes Moreto y Luis Cortés, vaya. Vaya equipazo que hacéis los tres.
Hay que rodearse de chavales jóvenes. Como te he dicho, le hice una entrevista al Chino Recoba en 2001.
Sí, señor, ya ves, y no ha llovido desde entonces, pero bueno, eso lo dejamos para otro programa. Diego Pico, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
47 minutos pasan de las 2 de la tarde, pausita y seguimos porque viene tiempo de protagonistas en este programa del verano, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Acton, atención, vi estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Improsit como en nuestra Chatcu de Colón. Aup Athletic, prost.
Solo este verano con Chinchin Diofrelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más con Chinchin Diofrelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Flelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Continúan las negociaciones, ya lo habéis visto con Diego Pico, ese mercado de fichajes para hacerse con las mejores contrataciones, los mejores fichajes. Si tú también quieres hacer un buen fichaje, acércate a cualquier concesionario de Yamóvil porque este mes te regalan el combustible para tus vacaciones. Recuerda, ve a Yamóvil a por tu coche seminuevo o kilómetro cero y empieza a ahorrar mucho dinero. Está en Madrid, Pinto y Alcalá de Henares. Y cuando son las 3 menos 10, es tiempo para protagonistas. Arrancábamos el programa con Machín, director del UAE en pleno Tour de Francia, el equipo de Pogacar, líder de este Tour de la General. Hemos tenido el placer de charlar también con María Méndez desde Suiza en días previos a esa semifinal de la Eurocopa ante Alemania. Y ahora nos va a atender un entrenador que hace poquito estuvo por aquí, por la redacción del periódico y de la radio en Marca, venía a Solís 25. Fue bendecido por todos nosotros porque después, un poquito después cogió el Basilea, lo cogió último, lo sacó, lo salvó, lo hizo campeón. Recientemente ha vuelto a ser campeón, a tocar metal, esta vez en el banquillo del CSKA de Moscú, y creo que me está escuchando ya Fabio Celestini. Hola Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, gracias, muy bien.
Oye, qué rápido todo esto que he dicho, qué poco tiempo ha pasado, cuánto éxito en tan poco tiempo. No sé, ¿cómo lo estás asimilando todo esto?
Intentando disfrutar a lo máximo ya.
¿Se puede disfrutar?
Sí, porque de jugador la verdad que no he disfrutado mucho de las victorias y de los momentos increíbles que pude haber en mi carrera deportiva como jugador. Uh-huh. Tengo un poco esta sensación de no haberlo disfrutado completamente. Uh-huh. Y ahora como, claro, tengo ya 15 años más, o incluso 20, llego a casa 50 y entonces tengo tiempo como para sentarme y decir, wow. Qué bonito, ¿no? Qué bonito hacer fútbol, qué bonito compartir con un vestuario de lujo como lo tuve en Basilea, y qué bonito que además de todo el proceso y el trabajo, pues se consiga ganar, ¿no? Y verdad que, como lo has dicho tú, en 41 días hubo un doblete y una Supercopa. Entonces, pues no la sé, verdad que...
Fabio, no sé si mucha gente puede decir que en 41 días ha conseguido un triplete, porque si lo miramos así, son dos títulos con Basilea, uno con CSKA, triplete, vamos, en 41 días. Y es que es increíble.
Sí, aquí es lo que se comentó en una rueda de prensa. Yo la verdad que no sigo mucho las estadísticas, intento hacer mi trabajo en el campo, lo que me gusta, ¿no? Entrenar. Pero sí que aquí se comentó mucho que no hubo, por todos los estadísticos que estaban ahí buscando, que nadie había ganado en dos países diferentes, en dos clubes diferentes, en 41 días, dos copas, ¿no? Ni siquiera clubes con entrenadores diferentes. Y me quedé un poco asombrado porque la verdad que ese tipo de estadística no me lo había planteado. Sí que me he planteado en elegir este club, el hecho que podía seguir, ganando y peleando por título, y de verdad que esta final venía muy temprano, después de dos semanas y media de trabajo, pero sí, sí, la verdad que fue muy bonito.
Decías que lo estás disfrutando. He escuchado a muchos entrenadores decir que lo pasan mal, que lo sufren, que ser entrenador de fútbol es complicado. Me alegra escuchar a un entrenador de élite decir que él disfruta, ¿no? No sé si durante el proceso también lo disfrutas o es solo cuando te paras a pensar, cuando tienes, pues, el día después de partido, habéis ganado, vais primeros, ahí descansas y lo disfrutas, o también disfrutas del proceso.
No, sobre todo se disfruta del proceso. Creo que al final cuando ganas se valora el proceso. Uh-huh. Eso es lo malo de esta profesión, ¿no? Solo se valora el proceso cuando ganas. Entonces, claro, nosotros entrenadores, en el proceso tenemos muchos momentos malos, medio buenos, y algunos momentos buenos. La verdad que es una profesión complicada. Uh-huh. Yo intento siempre ser el más positivo posible, ver siempre lo positivo, no pelear batallas que no sirven uh-huh. de pelear. Intento pelear lo que tengo que pelear, que es concentrarme con el equipo, pero sí que es cierto, cuando al final disfrutas del proceso, intentas ser positivo, y al final, como lo has dicho tú, de últimos pasas a ganar un doblete en Basilea con una afición increíble, tuvo una conexión con la gente, con el vestuario increíble, pues lo tienes todo, ¿no? Lo tienes todo, y ahí tienes que disfrutarlo, porque si no, ya no disfrutas nunca. Es que ya digo, ya más que esto es difícil casi de vivir en un club de últimos a primeros. Entonces, digamos que intento disfrutarlo un máximo.
Ahora, aquí en España, pues todavía no hemos empezado la liga. Hay movimientos, pues, de jugadores, también de entrenadores. Me quedo con esto último. Acabas de hablar de esa conexión que se tiene con un vestuario nada más llegar. Para los entrenadores que están a punto de llegar a un club, seguro que nos están escuchando porque muchos vuelven de sus vacaciones en coche y seguro que ponen la radio del deporte. ¿Eso se siente, esa conexión, cuando tú llevas, no sé, primera semana de trabajo, tratas con los jugadores, ves un poco cómo se comportan, cómo entienden tus ideas en esa primera, segunda semana de trabajo? ¿Uno ya sabe, Fabio, que la temporada va a ir bien?
A ver, pues...
Mirando a los jugadores a la cara, los ojos del jugador, ¿uno ya sabe que ha conectado y que tiene esa conexión con la plantilla?
Algo se nota claramente después todo el proceso y los resultados influyen muchísimo, ¿no? Pero está claro que nuestra tarea más complicada es intentar conectar con el equipo, saber a qué funciona, no solo a nivel colectivo, sino sobre todo a nivel individual. Y yo en mis primeras semanas intento sobre todo estar cerca de mis jugadores, ver cómo se comportan, ver sus actitudes, intentar hablar con ellos, saber si tienen familia, no familia, si hubo algún problema anterior, para intentar conectar con ellos, porque al final son personas normalmente muy jóvenes, y da igual el país. El entrenador se tiene que adaptar, no es lo mismo entrenar incluso en Suiza, ¿no? La parte francesa, italiana o alemana es completamente diferente. Tienes que adaptar a las diferentes culturas, a cómo son los chicos, si son muy jóvenes, si es un equipo que ya ha ganado, no ha ganado. Todos estos parámetros los tienes que tener en cuenta para intentar conectar con ellos, y son trabajo de todos los días, y en 2 o 3 semanas puedes saber por dónde va un poco el grupo, pero realmente ese es un trabajo a medio plazo. El problema es que en el fútbol no hay tiempo. Cuando los dirigentes al final entenderán, claro, que necesitamos un poquito de tiempo para trabajar, todo sería más fácil. Pero sí, yo creo que es la tarea principal. Pero a veces notas que hay algo, ¿no? Notas que vamos por buen camino desde el inicio o no.
Ajá. Después de esa gran temporada que comentábamos al principio en Basilea, con dos, pues salvando al equipo en tu primera temporada y dejándolo en buen lugar en clasificación, segunda temporada un doblete, decidiste pues dejar el club, junio de 2025. No sé si esa decisión fue difícil, cómo viviste ese momento, porque, joe, apartarte de un proyecto ganador debe ser complicado, ¿no?
Mira, fue fácil y muy difícil, en el sentido que en mi corazón me decía que tenía que quedarme, porque lo que estaba viviendo con la gente en la ciudad, con los jugadores, el vestuario, el staff, los aficionados, de dónde veníamos, la gente te lo agradecía muchísimo, gracias y gracias, y el corazón y toda la gente decía, hay que quedarse, ¿no? Y además había Champions con preliminar, pero seguros de jugar Europa hasta enero. Entonces, Claro, repetir esto es imposible. De últimos a dobletes es imposible porque no somos últimos. Pero era muy apetecible, ¿no? De quedarse. Ajá. Pero de otra parte, la cabeza decía, pero es que es una historia tan bonita, casi una historia perfecta, ¿no? De últimos a doblete. Festejar en el último partido con las dos copas en los brazos, delante de los aficionados, dije, esa es la imagen que me gustaría que se me queda, ¿no? En mi historia en Basilea. Y dije, no, quiero quedarme con eso, quiero quedarme con eso. Y además lo decidimos con el club antes de la Copa. Yo decidí salir antes de la Copa para decir, da igual lo que pase con la Copa. De últimos a primero, hicimos un trabajo increíble juntos en 19 meses. Fue una historia perfecta. Y aquí nos quedamos, nos abrazamos y cada uno a intentar pues llevar su carrera, el club, a cosa más, ¿no? Y creo que fue muy bonito, porque la despedida con todos fue muy bonita.
Sí, he visto algún vídeo y se me ponía la piel de gallina. Y luego, segundo paso, ese CSKA de Moscú, no sé qué te atrajo del proyecto del club y qué esperas lograr en la liga este año en Rusia, porque joder, no se puede empezar mejor. Supercopa de Rusia contra el Krasnodar. Chic, ganado, hemos ganado. Listón muy alto. No sé si eso también, pues joder, el dejar el listón tan alto, primera aparición con el club, título, no sé si has puesto las expectativas de los aficionados muy altas de cara a lo que viene y no sé qué esperas de este año en la Liga Rusa.
Bueno, te digo, es que al final lo que estaba buscando después de este año en Basilea era un proyecto donde me permitía pelear por títulos, y esto claramente en los cinco grandes, donde hubo bastante movimiento, no me lo daban, y era muy bonito poder ir a las cinco grandes, pero con proyectos que había mucho riesgo, y claramente a mí me apetecía tener un proyecto donde podía pelear por algo, por títulos, por intentar ganar otra liga. Y ese escamo lo daba porque al final el año pasado terminaron terceros a 6-7 puntos del primero, ganaron la Copa y me daba en 40 días la posibilidad de jugar una Supercopa y después de tener un equipo que pelea por intentar ganar la Liga. Entonces para mí, y la verdad que estuvieron, después que decidí irme, estuvieron muy detrás de mí y la verdad que también las instalaciones, es un club histórico al final. Es un grande, ganaron la Europa League en 2005, hubo cuarto de final de Champions, ganaron el Bernabéu creo 0-3 y sí, 0-4. Que es increíble. Hace poquito hubo Drogba y Makelele festejando justamente este aniversario de los 20 años de la Europa League aquí mismo en Moscú, en nuestro estadio. Que sí, se nota que hay una historia muy grande detrás de este club y la verdad que, bueno, había un challenge el primero que había que desafiar y al final, mira, ya hay una Supercopa en casa y claro, los aficionados ahora piden siempre más. Entonces vamos a ver qué hacemos.
Te mudaste a España, tú corrígeme, ¿vale? Pero te mudaste a España creo en 2004, jugaste una temporada con el Levante, después pasaste al Geta de nuestra liga donde, joder, pues muchos años, muchos recuerdos, me parece que estuviste en España hasta 2010. No sé, Fabio, qué experiencia, qué recuerdos tienes de España. Te conocemos como jugador, muchos también te conocemos como entrenador, hay alguno por ahí que todavía no. No sé cómo es Fabio Celestini como entrenador a nivel táctico, pues no sé qué estilo de juego prefieres implementar a tus equipos, no sé si eres más de mano derecha, es decir, ser un poquito duro, o mano izquierda, como decimos aquí en España, pues un poco más gestor de vestuario, no sé, ¿cómo te definirías tú?
No, me gusta dominar con y sin el balón, esa es la palabra siempre que digo. Aunque de vez en cuando claramente tendrás que defender, pero decidimos nosotros donde tiene que defender el rival. Y cuando tenemos el balón, tenemos que mandar nosotros y hacer todo lo que tenemos que hacer en el campo para intentar dominar y estar en el campo rival siempre. Eso es lo que predomina. Después, para mí, la palabra para los entrenadores de ahora, creo, es adaptabilidad. No tenemos que adaptar. Cada grupo es diferente, cada proyecto es diferente. No se puede plasmar solo una idea y meterla en práctica en diferentes equipos o países. Creo que nuestro desafío más grande es adaptarnos al desafío que tenemos adelante, y el que sabe adaptarse mejor, creo que tiene mucha, mucha posibilidad de tener éxito, como los idiomas, ¿no? Yo veo que ahora con mis cinco idiomas tengo una capacidad de poder. claro, con el francés, el español, el italiano, el alemán, el inglés, puedes entrar más fácilmente, lo que dijimos antes, ¿no? Conectar con el jugador, pues los jugadores pueden hablar en su idioma. Cuando tienes charlas privadas con ellos, pues ellos hablan en su idioma y yo, pues, me arreglo, pero le puedo contestar en su idioma. Eso conecta directamente, ¿no? Sobre todo con los extranjeros que van a un país que no conocen o no pueden entender bien, pues conmigo y con mi staff no tienen este tipo de problemas. Entonces, cada es lo que me gusta de mi trabajo. Y también por eso que he aceptado este challenge, ¿no? De ponerme completamente fuera de mi zona de confort. Aquí hay que trabajar con un traductor, una cultura diferente. Es todo completamente diferente y creo que eso te hace crecer como persona y como entrenador.
Joder, 5 idiomas, Fabio, me dejas loco. Yo hablo inglés y ya sabes tú un poco. ¿El ruso cómo lo llevas?
Complicado,
¿A que sí?
Mira, oh, padre mía, es que mira que tengo 5, tengo una capacidad a escuchar y a, pero aquí es que el problema es que ni las letras, es la gran dificultad, es que tú vas por la calle y no entiendes también las cosas más simples, no las entiendes. Entonces para mí eso es estar completamente fuera de mi zona de confort, porque yo eso no lo conozco en mi día a día. Siempre puedo hablar con todos, siempre entiendo todo, y claro, ya entiendo las otras personas que no hablan tanto idiomas como se sienten, pero es que aquí ni siquiera puedes reconocer las letras, porque claro, son completamente diferentes. Y cuando piensas que esta letra es una K y la quieres pronunciar como una K, no se pronuncia como la K o como la P o como la R, tiene otro sonido. Entonces es muy complicado. Vamos poco a poco.
Las ruedas de prensa, flashes con los periodistas y tal, eso me imagino que lo harás en inglés, ¿no? Porque...
No, es que imagínate, lo hago todo en español.
¿Ah, sí?
Es muy raro, sí, porque al final en el equipo hay brasileños, argentinos, hay una parte rusa y una parte más latina, ¿no? Más brasileños, argentinos. Y entonces, claro, ellos entienden el español. Entonces, si yo hablo inglés, en el equipo hay muy poco que hable en inglés. Claro. Entonces, claro, habría que traducir en ruso y en español o en portugués. Entonces lo que se hace es que hablo en español y el traductor traduce únicamente en ruso. Y entonces pues elegimos que era a la rueda de prensa o durante los partidos hablo en español, así yo puedo transmitir mejor y puedo, porque en inglés no es mi inglés, no es como el español. Entonces yo me exprimo en español y el traductor traduce en ruso.
Oye, y una curiosidad, en un entrenamiento, ¿vale? El lateral derecho del CSKA de Moscú, no, en un entrenamiento te hablo, no baja a defender en este reducido que hacéis, y a Fabio Celestini le sale echarle una bronca tremenda, increíble. El traductor le pone el mismo énfasis y le da el mismo sentido a la bronca que tú, o ahí ves que pierde un poquito el mensaje.
El traductor es buenísimo, es que es muy buena persona. Entonces, claro, yo cuando hablo en español me salen palabras que intento ser lo más auténtico posible. Claro. Entonces, de vez en cuando en español te salen algunas palabras que no se debería decir, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, hay alguna expresión en español que pueden tener sentido en un vestuario español, pero en un vestuario mayormente ruso, claro, de vez en cuando me mira como para decir, ¿y esto qué le digo ahora? Porque traducido literalmente en ruso,
claro,
no quiere decir nada, que sería, no insultos, pero que sería como palabrotas que no tienen ningún tipo de sentido. Entonces yo veo que de vez en cuando intenta como, bueno, traducir, pero con un sentido un poquito más suave, más light.
Oye, no sé si has visto, Fabio, pues últimamente, bueno, tú que estás en el mundo del fútbol a diario, la cantidad de chavales jóvenes, talento joven, que está ya en la élite, ¿no? Y que en vez de ser promesas, pues ya son realidades. A todos se nos viene a la cabeza Lamin Yamal, ¿no? Pero hay muchos otros. No sé si a ti eso te sorprende, no sé si ves que ahora, en relación a tu época de futbolista, los chavales están más preparados para afrontar la élite. Cuéntame un poco cómo ves tú esto.
Te digo, ellos tienen más herramientas, quiero decir, también por, creo, la formación ahora en muchos sentidos es mejor que antes, ¿no? Llegan más preparados, que igual que nosotros, a la élite. Pero bueno, Lamine está hablando de algo un poco diferente, ¿no? Hay muy poco Lamine en el mundo. Entonces, también hay muy pocos. Pero sí que es verdad que ves que los chicos también han perdido un poco, por lo bien y por lo malo, un poco este respeto, ¿no? Hacia un poco los veteranos o la jerarquía, ¿no? Lo que son un poquito más atrevidos.